¡El desguace! ¡Desguace!
Érase una vez en una lejana aldea sueca. Esto parece como Heidi casi, ¿no? Que vivía infelizmente un niño hijo de un pastor. Un pastor protestante, o sea, un pastor de esos que lleva las ovejas y dicen, ay, 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 qué mal las llevo. Y de una mujer enamorada de otro. De ahí surgió un director de cine que Alexis Echeverry seguro que conoce cómo se llama.
Sí, es Ingmar Bergman. Lo citaremos sí, bien, sí. Por si alguien lo quiere deletrear.
Pero con el acento de Valladolid, ¿eh?
Exacto. Y bueno, pues sí, nos toca el señor el Tito Bergman, porque ya lo habíamos propuesto casi ha habido estampida general, pero sí. Por suerte el triunvirato se ha vuelto a reunir.
Y el tercer viriato Santiago Baena.
El mismo.
Iba a decir revuelto, bien vuelto, venido a Radio Cine.
Reencantado de reencontrarme.
Bien. Y que nos habla que soy yo.
El señor Pela.
El señor Pela. Eso queda así, eso queda un poco de Tarantino.
Antonius, como el protagonista del Séptimo Sello.
Sí. Ay, a jugar al ajedrez.
Antonius está.
Yo si juego al ajedrez contra la muerte, me deja, vamos, en dos jugadas.
Por el filo de la navaja.
No le gano al Windows casi ni en la más básica. Esto. y eso es la que viene con el Vista, pero vamos. Bueno, Uppsala. A mí me hace mucha gracia el lugar donde nació Bergman, que nació allí el 14 de julio de 1918. Ajá. Y murió en Faro, que es una isla donde había muy pocos habitantes, pero él decía que respetaba muy bien.
Faro, pero con la O con diéresis. O sea,
es que yo eso no sé cómo se pronuncia. ¿Tú
ya, pero no, me refiero que es que parece que es castellano y dices, ¿cómo?
Ah, claro, si en un
murió,
faro.
Murió en un faro, pues no.
Será una, sí, una outlaut, ¿no? Que es de la.
Es que el sueco no lo domino yo.
La cultura, bueno, germánica, esta tiene. O sea, la diéresis se llama outlaut y es como. En español se pronuncia como si, componiendo la boca en forma de O y pronunciando una E, algo así. Por lo menos en alemán, en sueco, o sea que es como E, sea Före.
Joder, con el filólogo.
¿Cómo controla aquí,
el padre? Dice, en alemán, pero en sueco es distinto.
El sueco no lo sé. En alemán, por lo menos, es así.
Yo por lo que he oído, como y siempre, como tengo la manía desde que existe el DVD de ver todo en versión original... Uh-huh. Pues el sueco me suena como muy gutural.
Con subtítulos, ¿no?
Por supuesto, sí. Sí. Mi sueco no da para
tanto. Sí, es verdad. Sí.
Suena como muy... hablan así como muy guturales, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, es un idioma así claramente germánico.
Y son como aquel de Asterix que se va a los Asterix y los nórdicos, ¿no? Algo así que se como...
No me acuerdo.
Hay uno ahí muy bueno. ¿No suena?
Sí, bueno. Están por toda Europa, o sea...
¿Ya Asterix y los vikingos o sale de los
vikingos? A mí me suena el de Asterix en Bélgica, que lo tengo...
Ah,
lo
también. Ese además había como un cuadro, ¿no? Que está muy bonito. Bueno, en fin.
Divagando.
Influencias de Bergman. Influencias que tuvo él en la
No, que quería comentarte que Uppsala es ciudad universitaria, ¿no? Es la ciudad así más conocida.
O sea, creo. Es como Alcalá de Henares.
Creo que recordar Oxford, que sí, que lo comenta Bergman, que era como una ciudad así que había bastante gente. Por eso también el tema de la cultura y tal. Había la Universidad de Uppsala, creo que es bastante...
Según la Wikipedia, 78 kilómetros al norte de Estocolmo. La cuarta ciudad más grande de Suecia. Uh-huh. Después de Estocolmo, Gotemburgo y Malmö. Uh-huh. Y no sé si hay más ciudades en Suecia ya.
Uppsala, nada que ver con Uppsala, que fue el tema del desguace hace unos cuantos programas.
Sí, sí.
De Kurosawa.
Aquí...
No, porque, vamos gente, a... porque no se despiste
los
oyentes.
Hilando fino. Uh-huh.
Vale, aparte de Bergman, digamos, personajes célebres de Uppsala son Andreas Lundstedt, cantante de pop, Anders Celsius, astrónomo y físico,
no, mira, Celsius, el de los grados,
y una cantante de ópera llamada Malena Enman.
Que no, vamos, Malena, gracias. Tengo entendido eso, que es una ciudad universitaria y que, vamos, que hay el tema cultural, bueno, en general en toda Suecia, pero allí que era bastante potente y de ahí pues que Bergman pudiera, no sé, estar en contacto con la cultura desde pequeñito.
Claro, a los 12 años vio una obra de Strindberg que dice que pudo ver entre bambalinas y que fue cuando le llegó lo del flash del teatro y dice, ostras, esto tiene su gracia.
Sí, el teatro fue su gran pasión, que confesaba que era casi mayor que la que sentía por el cine, ¿no?
Sí, no, mayor. Era, sí, no, casi no, directamente, era, que le interesaba más el teatro que el cine. Para, que le ha hecho más famoso el cine, claro.
Claro, hombre, también, lógicamente, no, los montajes de Bergman en teatro no han podido disfrutarse universalmente y el cine sí.
Pero bueno, también porque son, hombre, parte de teatro para disfrutar para todos lados y iría su faceta un poco de televisión. Uh-huh. En cualquier caso, digamos que hoy vamos a hablar tanto del séptimo sello, que yo me conozco más que Fanny y Alexander, que os conocemos un poco más. Sí. Fanny y Alexander viene a ser un poco casi la infancia de Bergman, comentábamos, que sería uh-huh. un poco la primera casa de eso. Utopía, digamos, Alexander, lo que decías tú de los burgueses que no sé qué hacían con las criadas.
Bueno, en la película ya la comentaremos luego un poquito más en detalle, pero sí se ve toda esa alta burguesía, digamos, de la época, uh-huh. que vivían pues una vida bastante disipada.
Es un poco como la casa de la abuela de Bergman, los recuerdos que tiene de la casa de la abuela.
Sí,
mi
sí,
infancia realmente. Son recuerdos de un patio de Estocolmo de la abuela. O de...
Pues sí, realmente la película es toda una metáfora de su infancia.
Mm. Me imagino... Porque luego estaría la casa suya real, donde el padre decía que le castigaba por su bien.
Sí,
¿Sabes que te castigo por tu bien? Digo, joder.
Él cuenta en las memorias que creo sí. que tú también has leído, a juzgar porque los dos hemos traído el mismo libro.
Linterna mágica, editada por Tusquets.
Por Tusquets, sí, sí, sí. Yo he traído además la de uh-huh. imágenes, uh-huh. también de Tusquets, que es un poco el repaso película por película, uh-huh. Comentado por el propio Bergman. Bueno, pues en la biografía de él, pues cuenta que, bueno, sí, cuenta toda su infancia, lógicamente, uh-huh. y él cuenta en imágenes, cuenta que realmente toda su inspiración viene de su etapa infantil, uh-huh. sí. y que en su infancia tuvo todas las experiencias, digamos, que más le marcaron, y sobre todo, todos los traumas sí, que
los traumas de,
reflejan en todas sus películas,
¿no? Fanatismo uh-huh. religioso, ¿no? De su uh-huh. padre protestante,
sí,
de su integrismo.
O como fuera, por ejemplo, esa especie de romance... no consumado finalmente de su madre, que se enamoró de otro y uh-huh. las peleas que tenía con el padre y demás, uh-huh. que es un tema, el tema de la infidelidad además está presentísimo en sí. casi todas las películas de Bergman.
Bueno, yo creo que está presente todo lo que son las relaciones primero familiares sí. y luego de pareja. Exacto. Que fue otra de las obsesiones de Bergman. Uh-huh. Bergman, que tuvo varias parejas, sí, tuvo sí. creo que uh-huh. como 8 hijos, o sea, uh-huh. Algo versado estaba en el tema, y le obsesionaba sobre todo el tema del matrimonio también. De sí. cómo, de todos los problemas que es una relación matrimonial, ¿no?
Tiene películas concretas específicas uh-huh. del tema, ¿no? El sí, Sonata sí. de Otoño, El secreto de su uh-huh. matrimonio, Saravan.
Él dice curiosamente que no se hizo, que no superó la adolescencia hasta los 58 años. Es muy curioso cómo es muy autocrítico, digamos, en este sentido, sí. que no se siente en absoluto orgulloso de cómo dejó en cierto modo abandonados a sus hijos. Ha bueno, dejado a las mujeres, en fin, aquello, y era un don Juan este hombre, ¿eh?
Sí.
Porque de principio estaba ahí, soca para acá, soca para allá, o sea, este era lo que Alfredo Landa quería ser, era Bergman, digamos, lo que pasa que...
Sí, bueno, porque además eran más o menos igual de atractivos Alfredo Landa y Bergman.
Bueno, Bergman alto, bueno, unos 79, sí. un 80 casi,
pero hombre,
quedaba espigadillo.
Muy atractivo que digamos no era.
Pero lo que pasa... más que Alfredo sí, Landa sí, sí porque sí, quedaba sí. un poco espigadillo él y demás.
No, lo
sí.
que pasa que, claro, debía tener una labia importante el hombre sí. para conquistar ahí a la sueca.
Imagínate, te empieza a citar ahí Strindberg y te deja quieto. Bueno, básicamente por citar algunos episodios de la infancia, lo que hemos visto, yo creo que por la por este Linterna Mágica, la autobiografía de Bergman, uh-huh. ahí él por un lado comenta que tuvo su teatrillo que iba haciendo sus direcciones, digamos,
que
¿no?
por cierto es el primer plano de Fanny y Alexander. Uh-huh. Es él en un sí. teatro.
Exacto.
De marionetillas, sí. ¿verdad? Así como un pequeño guiñol.
Teatro de cartón, están, digamos, sí. ahí de los están, primeros de siglo, ¿no? De primeros
sí,
de
con
siglo.
Los niños.
Que a ella de niño le obsesionaba lo que en algunos libros, en algunos documentales llaman el cinematógrafo, que no es ni más uh-huh. ni menos que el proyector de cine. Uh-huh. O sea, que en esas épocas no tenían nada más el Cinexin, sino que era como... yo, por lo que he querido entender, creo que era un proyector de 35, no era ni de 16 siquiera.
No sé de
que
qué...
Que le regaló una tía muy rica a su hermano, sí, y entonces él cambió los soldados por el proyector. Esto lo cuenta muchas veces.
Es cierto que
ahí viene lo de la linterna mágica también, ¿no? O sea,
bueno, la linterna mágica también aparece, por cierto, en Fanny y Alexander en varias escenas.
Era un juguete, ¿no? Una
especie de juguete, como... sí. De finales del siglo XIX.
Antecedente del cinematógrafo.
Eso es. Y él lo tenía ahí en su casa y fue lo primero con lo que vio imágenes proyectadas. Sí. Y luego tuvo eso de cinematógrafo, que ya, bueno, pues era, no sé de qué tamaño era,
sí,
pero vamos.
Sí, el proyector.
El proyector, sí, sí. Que no, te quiero decir que no sé si era de 35, de 16 o de 8, pero bueno.
Yo que... creo verle. Creo que precisamente en lo que teníamos aquí también, digamos, para comentarnos de. Los documentales sobre Bergman, el Initial Series que sacó en su momento Cameo, estos pubs que creo que no tuvieron mucho éxito porque ahora están al 50% de descuento en el Corte Inglés. En el documental de Bergman y el cine, creo recordar que decía que eran películas que había entonces 35, que serían tipo cortos y demás, y que proyectaba y que quedaba fascinado.
Ahora que comentas lo de Cameo, ¿por qué será? Yo lo iba pensando, ¿por qué será que todo el mundo oye Bergman y se espanta cuando hay directores mucho más duros, mucho más arduos, ¿no? No me parece, o sea, a ver. Bergman tiene cosas muy espesitas, también hay que reconocerlo. Pero tampoco me parece para tener esa fama, ¿no? De director difícil.
Es verdad, porque además, como tú decías, ¿no? Un post que has colgado en el Facebook, es verdad que el humor está presente en su cine, a lo mejor de una manera más sutil, pero un humor muy, muy irónico, muy, muy satírico. Y
incluso las entrevistas que le hacen, ¿eh? Le va metiendo, hombre, ya te digo, en los que veo yo de Initial Series hay momentos que dices, bueno, este es que está aquí como flirteando con la entrevistadora, ¿no? Pero que
sí, cualquier caso, lo que tú decías del... Joder, lo que comentaba de que salió de la adolescencia a los 58 años, es que
tiene y él por ejemplo cuando hizo su primera película decía que tenía tantas ganas de dirigir que hubiera adaptado la lista, las páginas amarillas, la lista del listín de teléfonos. Entonces con eso te decía que la película, la obra de teatro que iban a adaptar era una porquería, pero que le daba igual. Que a mí me hubiera gustado ver una adaptación de Bergman de eso, de la guía telefónica. hubiera estado curioso.
Bueno, pues con todas las relaciones entre vecinos podría haber hecho ahí,
sí.
Joder,
no sé si estamos dando ideas, algo parecido hizo Greenaway en una de sus primeras películas. Que hacía con apellidos de distintas personas, te hacía como un catálogo. Buah, bueno, es tremendo, tío.
Ves, Greenaway sería mucho más arduo que
Greenaway. Greenaway es
divertidísimo. No, está bien, pero te voy a decir que hay que cogerlo así.
Hay que hacer uno de Greenaway, ¿eh? Hay que hacer uno de Greenaway.
No, pero por llevarlo a España, me parece más espeso.
Carlos Saura.
No, Erice mismo.
Sí.
Erice mismo. Y tiene la fama de mega director.
Pero lo que pasa es que Erice ha hecho 3 y Bergman hizo 56, creo.
Pero que no sé por qué ha quedado como en el imaginario colectivo que Bergman es un plomo, y no es así.
Sí, a lo mejor las películas más conocidas suyas son algo más densas que las más ligeras, que bueno, por eso han trascendido menos.
Pero por lo menos de las dos que vamos a hablar hoy, están las dos genial, para mi gusto.
Sí.
Y no me parecen nada difíciles ni nada pesadas.
No, porque hemos hablado nosotros fuera de micro de Persona, por ejemplo, que
es un
peliculón, pero sí que es... Es una película que requiere haber visto ya otro tipo de cintas, una cierta preparación.
O Gritos y Susurros,
Gritos,
por ejemplo.
Eran las dos que decía él que eran sus favoritas. De Persona además decía que le gustaba como había quedado, que normalmente él cuando ve sus películas estaba horrorizado y se sentaba mal. Pero que Persona sí que le había gustado. Y eso que, como anécdota, y ahora si acaso tomamos un poco el orden cronológico, pero como Bergman tampoco era cronológico, era Eterna Mágica, porque...
Vamos saltando, sí, es verdad, verdad.
Pues Persona lo hizo... Cuando estaba, lo que no sé exactamente con quién estaba primero, pero personas están Lee Fullman y Vivi Anderson. Pues creo que él había estado con Lee Fullman y había cortado, y después de personas estuvo con Vivi Anderson.
Es un lío, yo no me acuerdo nunca de todos sus líos de faldas.
Sí. En cualquier caso, en la infancia le marca mucho también el padre, que es un padre autoritario, pastor protestante.
Luterano, si no recuerdo mal. Era luterano. Pastor luterano, sí.
Luterano,
no
protestante.
Sé mucho la diferencia entre luterano, calvinista o...
Son protestantes, no son católicos, son de los malos. Tú hasta la idea que es.
Los protestantes son los luteranos, ¿no? Los que siguen el cisma de Lutero.
¿Y los calvinistas?
Los calvinistas a Calvino.
Son Calvino. Los que siguen a Calvin Klein.
Algo así. No sé, según parece era lo más común allí en Suecia, el luteranismo, no el calvinismo.
Sí. Que decía él que los únicos momentos más o menos un poco de desahogo y felicidad que tenían por ahí era en Navidades, que aquello en Navidades era que eso pasaba muy bien, pero luego era todo muy rígido.
La verdad es que ahora mismo, según venía en el metro releyendo la de Linterna Mágica, digo, qué tío más destroyer, porque empieza a hablar de su infancia con 4 o 5 años, que es la primera página o la segunda del libro.
Sí.
Y te cuenta cómo cuando nació su hermana, tanto su hermano como él planearon cómo matarla. O sea, eso de entrada.
El hermano, y además él está súper orgulloso, porque el hermano con 8 años le había encargado que la matara a él.
Sí. Bueno, era un niño terrible, o sea, él mismo se da una caña tremenda, ¿no?
Sí.
Dice que vivía, pues eso, en la mentira habitual, porque claro, él vivía en una especie de dictadura brutal de su padre, pero era a la vez era una persona rebelde.
Que además el padre decía que te castigo, lo que comentábamos antes, de te castigo por tu bien.
Sí, bueno, es que en la escena del castigo en Fanny y Alexander, que es evidentemente, ahí vuelca todos sus recuerdos de infancia, es tremenda, o sea, es terrorífica. Él decía, no sé si esto es por tema de religión, supongo que sí, que está así estipulado, pero él decía incluso una secuencia que había en el tema del castigo, ¿no?
Ah, sí.
Decía, primero reconocimiento, o sea, te hemos pillado, luego el castigo propiamente dicho, luego el perdón y la redención.
Y la voluntad de enmienda.
Claro,
claro, es como la confesión en cierto sentido, claro, pero con torta.
Sí, él decía que...
Hoy en día te confiesas y yo creo que te pegaré.
La penitencia, ¿no?
Sí. Pero él decía que incluso lo veía como liberador de niño. O sea, él sabía que había hecho algo mal, evidentemente, sabía que le iban a pillar. Y bueno, esperaba como que pasara el castigo ya que se le perdonara y se le olvidara. Y que era como una especie de mecanismo psicológico para que los niños se portaran bien y tal, pero que él lo llegaba a asumir. Es verdad que te liberas, ¿no? Aunque claro, le han dejado el culo.
Yo creo que el castigo, ¿no? Lo hemos sufrido todos. O sea, no, a lo mejor
en un momento tan intenso.
Pero sí que es. Hombre, llegado a esos límites, sí que.
Claro, ese era el problema, que era súper estricto.
Reprobable.
Su padre. Él lo cuenta también a modo un poco de reconciliación. Dice que llegó a entender a sus padres en el sentido de que, bueno, quizás eso para nosotros, para los españoles, es un poco más raro. Sí. Porque ellos, claro, eran un matrimonio en el que él era el pastor y decía que, claro, que tenían que eran como una especie de escaparate para todo el pueblo. Claro, y que tenían que ser así, aparte que el padre de por sí fuera autoritario.
Un ejemplo, ¿no?
Tendrían que ser así de duros. Él comentaba por las habladurías.
Claro.
Imagínate en los pueblos, bueno, pues ahora era una ciudad más o menos pequeña.
Sí.
Pues claro, decir, mira el pastor, mira cómo son sus hijos, unos salvajes, tal. Y él no suelta el sermón, ¿sabes?
Fíjate, si hoy en día, digamos, las noticias así que son, ¡ay, qué noticia más chula! Pues sale que ¡ay, qué divertido que el cura este ha pedido un prostituto por internet! O cosas así, que te sacan cada vez noticias de curas curiosas, ¿sabes?
Sí.
Yo me acordaba además, por ejemplo, La Última Cima, como te ponían por ahí, y como decía Cotelo, dice, no, claro, si es que lo gracioso de los curas es cuando
salen
en alarmantes, digamos. Sí. Pues si ya es aquí lo que tenemos el sistema católico, por así decirlo, que oficialmente no hay forma de casarse, pues encima si eres un
matrimonio...
Sí, por eso
porque los hijos de los papas han sido muchos, ¿eh?
Sí, hay papa, pero que tiene ese tema.
No, claro, entonces él decía eso, que era un régimen dictatorial, pero que en parte lo entendió de adulto, porque, claro, él tenía
que dar un ejemplo. Es terrible, por ejemplo, de lo que comentaba, hablabas de las primeras páginas también de Linterna Mágica, uno de los primeros hechos que pone es cuando la madre le llama que está a punto de morir su padre y que él dice que pasa, que tiene mucho trabajo que hacer.
Ya era
que
adulto,
su padre nunca, exacto, o sea, ya de adulto le tiene, digamos, un rencor tremendo.
Es que él estuvo muchísimos años sin hablarse con su padre, porque, claro, el padre no aceptó para nada que el hijo se fuera a dedicar a una profesión de perdidos, como era la farándula y esto.
Perdidos era precisamente porque hizo televisión, además.
También, ¿sabes? Y entonces, efectivamente, cuando estaba agonizando su padre, pues su madre le llamó diciendo, oye, que tu padre se muere, tenemos que ir a verle y tal. Y él se negó en un primer momento también. Luego la madre cuenta...
Fíjate, es muy curioso cómo lo cuenta ahí con ese humor, ¿no?
Sí, como la madre llega...
La secretaria le dice, la señora Berman ha llamado aquí para pedido para por usted. Dice, pero si puede haber como 8 señoras Berman.
¿Cuál de ellas?
Y dice, es su madre.
Sí. Y luego, curiosamente, pues sí, la madre le insiste allí en persona de que vaya. Él le promete que irá, le pide perdón y, curiosamente, la que primero muere es la madre.
Es como un juego del destino o juego de Dios.
Sí, bueno, o del azar, dejémoslo
por
ahí.
Por eso te doy posibilidades, para que eligieras.
No, pero es curiosa la infancia y luego también es muy curiosa...
Digamos que Dios le metió un grito.
Le metió ahí un palo.
No fue susurro.
Es muy curiosa también la adolescencia de Berman, que es un episodio que poca gente conoce. Es primero Berman, según él mismo cuenta, porque ya te digo que él se da mucha caña.
Sí, pero un montón.
Si te acuerdas, se da mucha caña.
Y él decía también que en las entrevistas en directo, o sea, que no es solamente escribiendo, sino que...
Lo cual indica que era una persona bastante traumatizada, pero bueno.
Sí.
Él decía que de adolescente era un niño repelente, que no hablaba con nadie y que lo único que hacía era, cuando hablaba, tartamudear, o si no, que estaba en su habitación leyendo a Nietzsche. O sea, imagínate que adolescente.
Qué niño.
Imagínate que adolescente. Joder. Pero bueno, lo que quería...
Hoy sería gótico, ¿no?
Sería, vamos, un bicho un poco raro. Lo que quería comentar, que es curioso de la adolescencia y que poca gente sabe, es que él y su hermano fueron, vamos, fanáticamente, por lo menos en esa época, en ese periodo, sí, seguidores de Hitler y del nazismo. Uh-huh. De hecho, él cuenta cómo en uno de estos viajes de intercambio...
Claro, es justo la época...
En los años 30, sí, en los años 30 hicieron un viaje de intercambio a Alemania. Uh-huh. Estos viajes que se hacían por estudios y tal.
El Erasmus de la época. Sí.
El Erasmus primitivo de la época. Y él estuvo en una familia totalmente nazi... Y él vio en persona un mitin de Hitler en la región esa donde fuera, sí, cuando estaba haciendo campaña antes de ganar las elecciones y tal. Bueno, tan fascinado se quedó que él mismo cuenta cómo durante muchos años estuvo apoyando a Alemania y a Hitler y al nazismo y tal y cual, y que, bueno, pues cuando ya se vio la verdad y se vio todo lo de los campos y tal y cual, él mismo se avergonzó de haber apoyado eso, pero él cuenta también mucho cómo Suecia, que Suecia... Si no recuerdo mal, no fue beligerante, no entró en la guerra, no, pero sí que fue, digamos, aliada. Aliada. De hecho, su hermano era uno de los dirigentes del Partido Nazi de Suecia, su hermano mayor.
Anda.
Y él cuenta cómo todo ese caldo de cultivo de esa sociedad tan jerarquizada y tan dictatorial, uh-huh, favoreció que todo el mundo aceptara el nazismo. O sea, que cuando llegó
Hitler, la sociedad sueca.
La sociedad sueca, era... sí, sí. Hitler tenía la paranoia de que, bueno, entre otras muchas, de que los suecos eran sus hermanos, al ser germánicos y tal, y toda esta paranoia de la raza superior y no sé qué, sí, y estaba enamorado de tanto de los nórdicos como, curiosamente, de los ingleses.
Claro, es que son muy arios.
Sí, bueno, los ingleses no dejan de ser anglos y sajones, o sea, sí, son medio alemanes también. Claro, los ingleses le dijeron a Hitler, sí, majete, se va a unir a ti tu padre. Pero en Suecia, según parece, se aceptó bastante el nazismo, y bueno, Suecia fue aliada. Y él cuenta todo ese periodo muy negro y cómo al final pues se le cayó el chiringuito cuando vio todo lo que habían hecho los nazis, ¿no? Pero lo que viene a comentar un poco, tanto la infancia como la adolescencia, es esa sociedad tan jerarquizada y tan dictatorial, ¿no? Pues
yo creo que eso engancha mucho con un tema muy recurrente en sus películas, que es el sentimiento de culpa, el arrepentimiento. Sí, y sí. Y obviamente que tiene mucho de autobiográfico eso, claro, tanto en lo que decís de lo del nazismo como en lo que sufrió en su casa, en su,
sí,
o sea, tiene siempre ese peso, ¿no? Sobre los hombros todos los personajes, ¿no? Tienen una búsqueda ahí desesperada. Sí.
Un pequeño paréntesis, la saga esta que está tan de moda de Millennium,
sí,
también cuenta cómo influyó el nazismo en Suecia, ¿no? Cómo todavía sigue habiendo...
Sí, es verdad.
De hecho, dicen que uno de los partidos neonazis más salvajes que hay es el de Suecia, que parece un país idílico,
sí,
pero que tienen ahí en su historia y en su inconsciente tienen ahí algo bastante chungo, ¿no? Que es de lo que hablaba.
Hago un paréntesis absoluto, es que el otro día proyecté en un centro cultural una película sobre la Turning Torso, digamos, de Calatrava, una torre que es como un torso dándose la vuelta. Y Calatrava acabó tan harto de Suecia, bueno, también tiene su método de trabajo un poco así curioso, ¿no? Que tiene una frase que era estupenda en ese documental que se llama El socialista, el arquitecto y la Turning Torso, que dice... Suecia no es un país para creativos. Dice, Suecia es un país, pero no es para personas creativas.
O sea, no, pero que es
Suecia
curioso,
es un país en cualquier caso.
Sí, sí. Que es curioso que tiene esa fama de país idílico y tal,
sí,
y por lo menos el pasado histórico ha sido bastante sombrío.
Uh-huh.
Y según parece todavía siguen ahí ramificaciones.
Sí, pero es una cultura genuina, porque sí que ha dado personajes muy, muy ilustres y muy pintorescos. Bueno, o peculiares.
Pintorescos, desde luego.
Sí, porque sí, sí. Es una cultura como muy, muy cerrada, muy, muy propia, muy, muy singular. Tanto, bueno, Bergman, el cine, bueno, todos los, pues, lo de los premios Nobel o literatos.
El mismo Strindberg, que era un personaje también, sí, 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 curioso. Sí, sí,
el otro gran cineasta sueco anterior a Bergman, que además fue un poco mentor suyo, el Victor Sjöström.
Sí.
También era, bueno...
Hombre, es una sociedad muy culta, eso no queda, claro, no queda duda de que todo el mundo allí, pues eso, no sé si los niños ahora leerán a Strindberg, pero...
Hombre, si este lee a Nietzsche ahí a los 15 años encerrado, hay una traición...
A los 12,
fíjate.
A los 12 años, sí, leyendo a Nietzsche.
Hay una cuestión también que comentaban sobre el protestantismo. Yo recuerdo un encuentro que había de modelos de gestión cultural y demás, que todos los países que están bajo esta órbita decían en cierto sentido la ventaja de que ellos tienen que leer la Biblia para interpretarla. O sea, ahí está, no como en el catolicismo, que básicamente nos la interpreta el sacerdote, llevamos ahí y gracias al sermón, pues sabemos lo que hay que hacer, si no, no dormimos en el sermón, sí. Sino que ellos lo tienen que leer. Entonces dicen que eso favorecía pues el nivel de alfabetismo había.
Claro,
que prácticamente todo el mundo tenía que saber por leer, porque todos tenían la Biblia en casa y tenían que leerse.
De hecho, se ven en conclusiones. En Fanny y Alexander hay una escena en la que efectivamente en Navidad están leyendo, no me acuerdo qué pasaje,
sí,
de la Biblia.
Sí, lo lee la abuela, ¿no? Está ahí.
Sí, es uno de los tíos el que lee. Ah. Está ahí la matriarca también, sí.
Pero era un tío poco gay, entonces hay que hacer abuela. ¿O?
No. Y no, pero sí que es verdad que hay mucha cultura, también se ve en la peli, pues como todo el mundo, un detalle, ¿no? Venían a la fiesta, creo que es justo al principio de la peli, sí. Llegan a la fiesta de Navidad y una de las invitadas, así, sin descuidadamente, se sienta a tocar al piano, como que todo el mundo sabía
como
tocar.
Como que no quiere la cosa, sí.
Además que parece que es bastante real, que todo el mundo toca un instrumento, lo dices tú, en el analfabetismo se desterró hace muchísimo de... Sí. Muchísimo antes que en España.
Sí, no sé. Bueno, claro, España, imagínate, en los tiempos de la República, cómo estaban todas aquellas.
O sea, si son una sociedad curiosa, pero que también tienen ahí sus luces y sus sombras. Claro. ¿No?
Bueno, llegamos a los momentos en que él se mete dentro del mundo del cine. Anteriormente ya estaba como director de teatro, él pasó por varios teatros y de hecho pues fue ya el director del Teatro Nacional de Estocolmo, donde tenía un despacho para él, una vez ya incluso jubilado. Yo quiero ir a Estocolmo a ver si sigue ese despacho con el nombre de él, porque era para Bergman, para que él trabajara allí directamente.
Curioso.
Y lo primero que hizo fue un guión de una película que se llama Tortura, que se basaba en parte también en experiencias suyas de la infancia, digamos, que de unos profesores.
Muy propio.
Y sí. Pero que dirigió un tal Alf, no el de... no el extraterrestre, sino Alf Schober. Yo solo he visto pues las referencias que hacen en el documental, así que si nos queréis contar eso...
Yo no la he visto tampoco, o sea que...
Crisis es la primera película que dirige en el 46, y como yo la he visto, yo puedo contar que, ¿para qué? No hace falta, la podéis ahorrar. Del 46 hace esta película que él decía que le estaba desesperado por hacer cine, que hubiera adaptado, pues eso,
la guía telefónica, ¿no?
Y que, bueno, pues es una especie de un melodrama sobre una... chica que tiene una madre real y otra madre como adoptiva, y que viene la real, pues una la real, vamos, la física o como la biológica, como se diga hoy en día, estas cosas son muy complicadas ya para mí, y se la viene a llevar. Desastre total, pero Bergman, como tenía, yo Bergman creo que tiene una suerte que te pasa, porque se encontró con un productor que le hacía gracia que le hubieran echado del estudio, y entonces dice, venga, te voy a producir películas, y así produjo películas, ¡fua! Para parar un tren, hasta casi una por año o hasta dos. En el 50 ya hace una más conocida, que es La Alegría. 51, Juegos de Verano, y en 53 nos encontramos con Un Verano con Mónica,
que es la primera, digamos, más reconocida.
Sí. más reconocida
sobre todo fuera de Suecia.
Sí,
que es una peli, pues eso, vuelve ahí, empieza otra vez el tema de las relaciones, sobre todo de pareja.
Sí.
Es una peli, pues eso, de un amor adolescente ahí entre un chiquillo y Mónica,
sí.
La que deciden irse de la sociedad a vivir ahí en una isla felices y contentos, y que evidentemente no pueden estar mucho tiempo.
Es curioso como al final del tiempo, luego él se fue a vivir a una isla, pero solo.
Sí, efectivamente. Sí. Es una película interesante.
Profética.
Decía Woody Allen que es la primera que vio de Bergman y que le fascinó.
Bueno, es que Woody Allen
primero por él, mucho, sí, era un gran fan, es un gran fan de Bergman, que le fascinó la película en sí, y luego también le fascinó porque era la primera vez que veía un desnudo en una pantalla, porque en un momento dado sale desnuda la chiquilla esta, entonces claro, ya ahí Woody Allen dijo, voy a seguir a este hombre.
Yo lo que creo de todas maneras, hablando de Woody Allen, precisamente es curioso, tenemos que hacer un desguace de Woody Allen, pero Woody Allen para mí que ha llegado un momento de su etapa de cineasta que... como ha visto que no podía ser Bergman, ha desechado Bergman. O sea, ya yo no veo referencias de Bergman en Woody Allen.
Yo creo que fue sobre todo en los 70, cuando más intentó emularle.
Exacto, pero...
medio en coña, medio en serio.
Pero era una cierta... Sí, porque es conocida la parodia de la escena precisamente que abre el séptimo sello, digamos, de quién eres, soy la muerte y todas estas cosas.
Sí.
Bueno, Un Verano con Mónica lo teníamos eso en el año 51. En el año 52 él entra a formar parte como director del Teatro de Malmo, donde la Turning Torso de Calatrava, pero entonces todavía no estaba. Y el caso es que eso le permite pues hacer como unas 6-7 escenografías durante el año, y como comentaba antes Santiago, efectivamente así es, pues el verano rodaba una o dos películas.
Sí.
Y bueno, qué películas.
Sí, era un trabajador compulsivo. O sea, en invierno se metía al teatro a hacer obras, a dirigir como loco, y en verano a... Cuando, también porque como Suecia no está en esas latitudes, pues la luz es que es clave y en invierno a las 4 te has quedado sin. Pues en verano aprovechaba y rodaba como un sueco.
Claro, sí, sí. Una de las cuales, pues eso, son Un verano con Mónica, hay Glicarna Safton, tengo aquí notado, Una lección de amor, Sueños, Sonrisas de una noche de verano, que fue ya la primera premiada, digamos.
Que fue, según cuenta él mismo, su primera comedia. Y que se sorprendía
porque tiene comedias, o sea, porque parece un tío así como muy serio, pero tiene comedias.
Sí, sí, sí. Y que se sorprendía eso de que la gente, o sea, descubrió que la gente se podía reír de algo que él había escrito, ¿no? Y fue como, también puedo hacer comedia.
Es muy gratificante eso, es que la comedia precedente se está hecha para producir eso, la risa y la simpatía.
Pues, y todo el mundo sabe que es uno de los géneros más complicados.
Es muy complicado, claro, efectivamente, y triunfar en eso tiene que ser muy...
Hacer un dramón es relativamente fácil, también puede salir un plomo, pero sí, o sea, lo que es poner al espectador en la tesitura de... qué penita.
Trágico, sí.
Eso sí, pero hacer reír a alguien, es complicado, ¿eh?
Aquí ya estaba Vivi Anderson.
Que no Anderson,
ni Viviana Fernández tampoco, o sea, no.
Ni Manolo.
Bien, y recordemos porque es que Bergman se casó 7 veces en total.
No sé cuántas veces, pero.
No sé, pero pareja de luego. Además, hubo veces que no se casó, tuvo, pues lo dijiste tú.
Me suenan 5 hijos, 8 hijos, creo que tiene.
Sí, sí, sí. O sea,
a mí me suenan 5, pero pueden ser más. Sí.
Y además le gustaban las actrices, las cosas como son. Sí. Yo siempre he pensado que las actrices están todas. Con mucho cariño, ¿vale? Pero que tienen todas que están muy sanas de la cabeza.
Que la azotea está un poco revuelta.
Exacto, pero como Bergman tampoco estaba muy allá, pues oye, pues tampoco iba a haber.
Pues ahí está.
Con más problema. Esta película, en cualquier caso, se llevó un premio en el Festival de Cannes. Él no sabía que estaba en Cannes.
Es verdad, sí.
De hecho,
sí,
en esa época creo que estaba con Vivi Anderson y le tuvo que pedir dinero. ¿No recuerdas?
Sí, lo comenta.
Le tuvo que pedir dinero para que...
Porque no tenía un duro y se fue a la Cannes.
Y se fue a la Cannes porque, bueno, le dieron un premio como a mejor película de humor, alguna cosa así.
Algo así.
Y ahí el productor, que le había rechazado hacer el séptimo sello, él dijo, oye, es nuestro momento, ahora o nunca. Y con el séptimo sello volvieron al año siguiente y se llevaron el gran premio de Cannes.
Pero espérate, porque dijo... ahora o nunca, efectivamente, y el productor dijo, antes tengo que leerlo, digo, ya lo habrás leído porque lo has rechazado.
Claro.
Dice, bueno, a lo mejor lo tengo que leer mejor. en el éxtasis ahí del éxito en Cannes, dijo, venga, lo leo otra vez.
Esta época es que es tremenda, porque luego, por ejemplo, aparte de otra que yo no está traducido el título, está Fresas Salvajes.
Sí.
¿Qué podemos decir de Fresas Salvajes?
Bueno,
Por cierto, yo puedo decir una cosa.
¿Qué?
Me aprovecho. ¿Qué no sería Fresas Silvestres? Porque las fresas, cuando son salvajes, son silvestres. Porque
podría
son,
ser. Pero bueno, salvaje
que tiene más poesía, ¿verdad?
Que queda más duro ahí.
Sí,
queda...
es como más descarnado. Sí.
Voy a ver el título original y voy a traducir.
Es una película tremendamente pesimista, ¿verdad?
Recuerdo vagamente, sé que me gustó.
Sí.
La condición humana y el sentimiento religioso, que ahí no aparece como absolutamente desesperado, vamos, y negado, ¿no? En los personajes, ¿no? Es como una angustia vital enorme la que sufren y que al final, bueno, pues hay un pequeño, ¿no?, resquicio
de esperanza.
Yo, si me permites meterme contigo, no utilizaría estos adjetivos como enorme y desesperación y demás, porque es una película que me parece que juega mucho con el efecto del vacío, en cierto sentido. Digamos, la recuerdo como una película muy sosegada, como que aparentemente no pasa nada, por detrás sí que pasa muchísimas cosas.
Bueno, ahí voy. O sea,
pero que no, ahí no vas.
Sí,
pero
ahí
que
voy.
No,
voy, a donde voy, no hay voy. Nada.
No, pero exacto, pero que entonces...
Sí, que no hay nada obvio, que es todo más
claro,
subterráneo.
Claro, es como el vacío, pues es una sensación de...
Pero hay diálogos muy, muy, muy contundentes y muy, muy claros, muy explícitos en ese sentido, ¿no? Como que la vida es un asco y que no merece la pena.
Claro,
¿no? Recuerdo
claro.
En el coche cuando están, o sea...
Claro, pero la vida es un asco y sin embargo no se tiran, digamos, a la vía del tren, por ejemplo.
Sino bien, que bien, porque
es
muy moderada, es realista.
Es un seguir, es un... Nada, es un
sí, asumir,
pasar,
pero,
es como
pero
es meterse en el río y dejarse llevar.
Sí, pero pues eso incluso puede ser más desesperante que reaccionar, ¿no? Y tomar... La,
es más pasivo.
La vía fácil, ¿no? Y
es más pasivo. Es más
el
pasivo.
Estilo sueco, ¿no?
Es más pasivo, más sí. Tú lo has dicho.
O bueno, sea, ¿nos metemos ya con el séptimo sello entonces o qué?
vale.
Porque pues, ya hemos llegado al 57, ¿no?
Que, no, sí, ya lo hemos pasado y
por
todo.
Por eso. Sí.
Porque hemos llegado hasta Fresas Salvajes, o sea que luego ya seguimos un poquito el resto y nos vamos hasta Fanny y Alexander. Pero antes vamos a tomar un poquito de carrerilla, dándonos un paseo por estos maravillosos consejos que damos a veces en Radio Cine de una forma absolutamente altruista.
Total.
Hola, soy Gerardo Herrero. Un saludo muy fuerte para todos los oyentes de Radio Cine.
Oye, hermana, ¿te gustó el corto que te pasé? Venga, sé sincera.
Pues, sinceramente, el corto es malísimo.
No me digas, pero ¿qué puedo hacer entonces?
Pues mira, apuntarte ya a los cursos de la Agencia del Cortometraje Español. Tienes cursos, porque necesitas de todo, ¿eh? De dirección, de producción, de ayudante de dirección, script... Yo me apunté a varios y ya he participado en más de 50 festivales.
Qué guardado te lo tenías, bribona, pero ¿y si luego quiero estrenar mi corto?
Ay, pues entonces también te ayuda la agencia. Hazte socio o llámales al 91 522 59 39.
Bueno, yo que soy más de web, voy a pasarme por su página en www.acesp.info.
A Radio Cine le mando un saludo muy cariñoso. Soy Sara Montiel y estoy aquí para dar los premios. Dar el premio a Revelación, aquí con todos los actores españoles y actrices de cine y de teatro.
La muerte es un tío muy hortera con un traje muy negro, que se presenta a un caballero así que va muy simplito él, pero que luego...
Y muy limpio, por cierto. Para venir de las cruzadas venía muy limpio.
Hombre, claro, porque era un caballero.
Era un caballero.
Cuando se es caballero, también se es oficial. Y le dice que te quiero llevar conmigo. Y el otro le cuenta, vamos a jugar un poquito de ajedrez, a ver si me ganas, y si me ganas, pues me llevas contigo. Esto parecería así como el argumento de la película, pero no lo es, no lo porque es simplemente como el punto de partida y luego hace lo que le da la gana.
Y luego dice, elige tus piezas.
Sí, exacto. Es
las negras.
Las negras.
El humor. Era lo lógico, ¿no? Dice la muerte.
¿Cómo no?
Sí. O sea que, bueno, estamos ante
muy metafórico,
una obra maestra reconocida a nivel mundial, ¿no? Y que no sé si se llegó el Oscar o estuvo nominada, pero da igual.
No, el Oscar se lo había llevado, espérate, la primera que se vio creo que fue la de
El manantial de la doncella. Sí. ¿Esta estuvo nominada o ni siquiera?
El manantial de la doncella, que la verdad que es bastante menor.
Sí, estoy de acuerdo.
Pues ahora mismo te digo...
Bueno, independientemente...
Bueno, menor que esta, porque yo creo que en términos absolutos tampoco está nada mal. Es que el séptimo sello estamos hablando igual de las 10 mejores películas así. En general, los cánones de cine, de las 10 mejores películas que se han hecho.
De las listas estas de las mejores pelis.
Que a veces no tiene, vamos...
En el IMDb está la 115.
Pero el IMDb tiene en cuenta que votan muchos americanos.
Que no saben ni quién es Bergman.
Y ahí que está Inception, que está la segunda.
No, pero bueno, independientemente del número del número que ocupe y tal, es una película que ha sido reconocida en todo el mundo. La gente que conoce algo de Bergman conoce el séptimo sello. O sea,
ganó el premio especial del jurado, de Cannes en el 57, pero no ganó la Palma de Oro.
Es verdad.
Curioso. Pero bueno, y en principio no estuvo nominada al Oscar, por aquí no tengo por lo menos que estuviera nominada.
Bueno, pues
está ahí en el imaginario.
El Fotogramas de Plata se lo ganó en el 62, o sea que debimos tener en el 62.
Cuidado.
Sí. Decías tú, perdona.
No, comentaba que eso, que es una película, bueno, reconocida mundialmente. Yo creo que es la primera obra maestra de Bergman.
Perdona, la que ganó la Palma de Oro, ya puestos para decirlo, fue La gran prueba de William Wyler.
Ah, bueno, buen director también.
Ya, pero fíjate tú, pasado el tiempo.
Sí, ¿y dónde está cada una? Por eso lo de los premios muchas veces es relativo, pero en fin.
Sí.
Bueno, pues no sé, contamos un poquito el argumento para refrescar la memoria.
Venga, vamos a por ello.
Con ese punto de partida de la muerte.
Sí, luego se cruza, digamos, yo para mí es una especie de road movie mortal.
Lo decía el propio Bergman, que le salió una road movie.
Sí, porque se entremezclan con el propio, digamos, Antonius Block, que él tiene las dudas de si Dios existe, todo lo que sea. Su escudero tiene pocas dudas, es más bien bastante escéptico, respecto al tema.
Sí.
Pues se entremezclan...
Y muy cínico.
Sí, unos comediantes, digamos, ahí principalmente hay como un matrimonio y luego pues el actor de la compañía y demás. También aparece por allí una mujer que ha sufrido un trauma y no habla también. Hasta el final.
Y se cruzan también con una presunta endemoniada, presunta.
Bruja, sí. Presunta.
Y que finalmente...
Realidad, que en realidad ve a Dios.
En realidad, bueno...
Bueno, al diablo, dice.
O a Dios al diablo.
Él quiere ver a... O sea, el caballero, ¿de acuerdo? Sí, una escena en la que se acerca a ella y dice, ¿de verdad ves el diablo? Tal. Y ella dice, no lo ves en mis ojos. Y dice, solo veo miedo. como diciendo, yo quiero hablar con el diablo para preguntarle sobre si existe Dios. El, y sí,
al busca final, el diablo para.
Al final él mismo se da cuenta de que la chiquilla lo que ve, no sabe lo que ve, pero que no debe ser ni el diablo, ni Dios, ni.
No lo sabe ni la muerte. Eso. Si existe Dios,
pues, eso es. Bueno, pues básicamente eso es. La película es la lucha entre la muerte y este caballero por ganar un poquito de tiempo. Conoce en el camino a todos los que dices, a los comediantes, a la mujer estandemoniada.
Que no son los comediantes, sí.
Y bueno, pues el destino final, que es que todos los que le acompañen van a morir, porque también hay que decir que está muy presente el tema de la peste en la película, que está arrasando con como arrasó toda Europa. Y bueno, pues que el final es efectivamente que él va a morir junto con todos los que estén a su lado. Y él, sabiéndolo, se los lleva a su castillo, como diciendo, por lo menos que mueran en un sitio un poco digno. Y su último acto.
Vamos, tampoco es que el castillo sea como
tampoco es que sea, pero por lo menos están a cubierto.
Sí.
Y digamos que su último acto así de, digamos, de benevolencia es conseguir distraer a la muerte para que los comediantes sigan su camino.
Exacto.
Y básicamente este es el argumento, aunque dentro de la película hay muchísimas cosas que podemos comentar ahora.
La escena de punk animal, digamos, cuando cantan los comediantes ahí con el...
es muy marciano.
No, y luego también eso, destacar lo que decíamos de, del humor negro. Yo no se me olvidará, aparte de la escenita esta de las piezas de ajedrez, que ya es un toque bastante simpático, no se me olvidará la escena en la que la muerte mata al jefe de los comediantes. Que, que se ha
simulado.
Claro, él ha simulado que se suicidaba porque se ha ido con una mujer del pueblo cuyo marido, el herrero, está desesperado por matar al, al que le ha engañado. Y cuando se encuentran.
La mujer, por cierto, un papelón, digamos, que ¿sabes? Hoy en día no sería posible, porque claro, la mujer queda, pero.
Le queda genial. Y entonces el comediante, pues para disimular y para que no le mate, simula su suicidio. Pero. Lo más gracioso es que cuando sigue cada uno por su camino,
él se sube a un árbol.
Él se sube a un árbol, efectivamente, y debajo está la muerte cerrando. Y el otro dice, no, dice, que lo había simulado.
Y,
dice,
¿y mi contrato cancelado. Y sí, así.
Es que yo no puedo morir, que no puedes.
Es una escena cómica, totalmente cómica.
Y fíjate cómo queda el tronco ese y sube una ardillita. Una ardillita al tronco y ya
y adiós.
Funde a negro y ya pues sí, a Dios precisamente.
Bueno, y la escena previa a la que se insultan entre sí es que es muy cómico.
Eso es genial
también,
porque
es jocoso todo.
Sí, porque está el otro comentando, ahora le va a decir esto.
Sí, el otro por detrás.
No, que se van a matar, no, verás. Ahora el otro le dice como diciendo, esto lo he visto mil veces ya.
Sí.
El Sancho, ¿no? Sería un poco también el Don Quijote y Sancho, ¿no? Los personajes.
Sí, tienen algo de eso. El Sancho es mucho más cáustico en este caso.
Sí, mucho más
descreído y más de renegado de todo. Y luego también una escena muy divertida cuando entra en la iglesia y ve al pintor que está pintando pues la muerte, entre otras cosas.
El
juicio.
Está borracho como una cuba el pintor. Acaban los dos borrachos y acaba diciendo, ¿por qué pintas eso tan,
macabro.
Tan macabro? Y tal. Y dice, no, porque la gente se fija más. Cuando ve algo así de miedo, la gente se fija más. O sea, como el otro ya está como haciendo la venta de sus pinturas, de no, hay que poner algo impactante.
Y ahí hace una cierta reflexión sobre el arte porque dice que dice, bueno, pero lo que hay que hacer es entretener a la gente. Y dice, bueno, ¿para qué? Si ya sos, no, viene a decir como que ya hay muchos que los entretienen. Y dice, ¿para qué yo voy a entretener aquí a dedicarme a entretener a las personas?
Es una película curiosa porque por todo el lado, digamos, metafísico, dramático y denso lo aligera también con ese humor. También la secuencia genial de cuando está el comediante en el... en la posada, y está el herrero llorando a lágrima viva de que se le ha ido la mujer y tal, y diciendo, no, es que mi amor es eterno, y dice, todo el amor, todo el tuyo pasará como el de todos. Y bueno, tiene esos toques de humor, y luego tiene cosas tremendas, como es, bueno, la propia desesperación del personaje, y a mí una cosa me parece, hay dos cosas tremendas, una es la especie de sermón que echa el monje este cuando van por él con esa especie de caravana, bueno, de caravana no, de procesión macabra, que están ahí los apestados y tal, y les echa ahí un sermón en plan, pues vosotros también moriréis y tal, y esta
que
noche...
además es con precisamente con una música de fondo, cambia completamente lo que tenían de los comediantes, y es una música que recuerda un poco a lo que viste tú que había inspirado a Bergman para hacer esta obra, que era en Los Carmina Burana. De
Carmina Burana. Él cuenta que... Bueno, él dice que hubo dos inspiraciones para la película. Primero fue una obra que escribió de teatro, que se llamaba Pintura sobre madera, si no recuerdo mal, que es una obra que escribió para los alumnos de la universidad o no sé qué, que era una serie de monólogos, que me imagino que seguirían sobre la Edad Media, aunque él no daba muchos detalles de lo que era la obra. Y luego confiesa efectivamente que con el Carmina Burana, la versión de Karl Off, no la versión, porque todo el mundo cuando piensa Carmina Burana piensa en Excalibur, en la, banda sonora. Bueno, pues él, y lo explica también él en las memorias, eso es una, digamos, orquestación que hizo este músico, el compositor, Karl Off. Pero los Carmina Burana eran, es un compendio canciones medievales de gente renegada, o sea, de monjes, de juglares, de gente que iba por ahí por los caminos.
Muy anticlerical.
Y que cantaban, efectivamente, cantaban a lo, digamos, rebelde, lo placentero de la vida.
Una de las partes más bonitas es precisamente el Intavernam. Intavernam, cuando sumum non curamus cusitumus, o sea...
tú te lo sabes, ¿verdad?
Cantaba Antonio. Dice, bebe el cura, bebe el pobre, bebe el rico, bebe el beben todos, o sea...
Y ves la traducción de vamos, la obertura, si se puede llamar así, el Ofortuna.
El Ofortuna es completamente pesimista.
Es, sí, sí, es muy pesimista. Es como decir, mira, la diosa Fortuna hace lo que le da la gana.
Variable con la luna, Ofortuna Veluna.
Eso es. Viene a decir, como es tan variable, disfruta de lo que puedas. Estato
variabilis. Semper crescis.
Se la sabe,
Vita de esta.
Ahora cántala.
Yo lo que pasa es que hago la parte grave. Esperamos que...
Bueno, pues eso, que él...
Esos dos...
Le inspiró esa música porque, claro, él pensó en eso, en el tema de los...
La muerte veleidosa.
De la muerte y de la gente que...
Propiamente el juego, perdona, como el ajedrez, como motivo, pues un juego, ¿no?, que requiere inteligencia, pero bueno, también está sujeto, bueno, a un azar.
Eso lo dice que lo sacó de las pinturas medievales del que aparece en la película, que es un tal no sé qué Pictor, que es un personaje real, que era un pintor medieval, que pintaba, pues eso, los retablos en la época de la peste, y salía siempre la muerte... jugando al ajedrez, y salía también la muerte, como se ve en el final de la película, con la guadaña arrastrando a la gente que va a morir.
Entonces, hay mucha influencia además de la iconografía medieval, porque la muerte es muy muerte clásica, va de negro, total, y muy...
muy gótico.
Él comentaba con el actor que interpretó a la muerte, dice que querían hacer una mezcla entre la cara de una calavera y de un payaso. Por el tema de
unir... Bengt Ekeroth.
Eso es.
Pues le queda aquí niquelado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y dice que tenía mucho miedo de si iba a funcionar.
Es tétrico, tío. Es muy tétrico esa muerte.
De si iba a funcionar... claro, porque si lo ves es algo muy
planos,
simple.
Tío,
es... Sí, sí. Es la cara de él en blanco y la vestimenta negra. No tiene más. O sea,
directamente.
Necesita más artificio,
Te encuentras ese ahí por la calle, tío.
Y te pegas un...
Te vas por la bota abajo,
Y luego el tema este de... Él comenta también que fue la primera vez... que él pudo, a través de la película, enfrentarse de verdad a la muerte. Porque él comenta en las memorias que tenía un auténtico pánico a la muerte.
Sí.
Y que una forma un poco de conjurar ese miedo fue el poder enfrentarse, ya digo que en la propia película incluso bromea la muerte, ¿no? Y dice que es la primera vez en su vida que pudo un poco asimilar el hecho ese de morir.
Sí.
Está la angustia, que para mí es el reflejo de Bergman, la angustia del caballero, de que él... O sea, realmente toda su angustia es que quiere saber qué hay.
Claro.
O sea, quiere saber qué pasa.
Más que el miedo a la muerte es el miedo a lo desconocido. El no saber qué es lo que sucede. Y de hecho, una de las claves, entiendo yo, de la película, desde mi punto de vista, es que la muerte, pues cuando está finalizando prácticamente la película, le dice, bueno, has conseguido lo que querías y tal, y le decía que es que al fin y al cabo lo que quería él era ganar tiempo para, pues, precisamente intentar averiguar qué era lo que era lo que había después.
Y
en cierto modo, con lo del ajedrez también, además, intenta hacerle trampas a la muerte y te muestra que la muerte no se puede hacer trampas, porque en un momento determinado se hace el sueco.
Como que tira las piezas.
¿Qué tiró las piezas?
No me acuerdo de cómo iba.
Yo sí.
Eso es para ganar tiempo para que los otros salgan, los comediantes del bosque.
Sí. Y no puede ser que haya momentos, que no estoy muy seguro ahora, pero que le diga que uno de los personajes diga, bueno, a la hora de morir, diles que me reuniré con ellos pues en el cielo, infierno, donde sea. O no, es que igual estoy mezclando con alguna, con alguna otra obra, alguna otra película.
Que he visto. Para mí el diálogo más brutal que hay en esa película es cuando él está en la iglesia y está como una especie de confesionario, bueno, reja que hay ahí.
Exacto.
Y está la muerte simulando ser un monje.
Sí,
que al final, que al final le descubre una cosa que iba a hacer con el ajedrez y él dice gracias.
Sí, que es cuando...
Pero el diálogo ese es brutal, porque ahí yo creo que es totalmente calcado de lo que pensaba Bergman. Y lo que viene a decirle el caballero este, bueno, le viene a decir que él, o sea, primero le pregunta eso, lo de que él quiere saber qué hay más allá de la muerte. Sí. Entonces el otro le dice, es que lo mismo no hay nada. Y él dice, pero es que es absurdo una vida, vivir una vida sabiendo que caminas hacia la nada, no sé qué. Y luego le empieza a decir que se da asco a sí mismo porque se siente alejado de la gente porque él no puede llegar a Dios. Dice, es horrible no poder llegar a Dios con los sentidos y tal. Y todo esto hablando y el otro callado, ¿no?
Sí.
Pero que yo creo que
con una planificación también excepcional, porque están ahí con esas rejas. Nosotros nos hace ver que realmente el monje es la muerte, pero...
Pero él no lo sabe. Y entonces, bueno, lo que viene a decir Berman a través de ese personaje es eso, que... Porque, de hecho, en un momento dado el personaje dice, ¿qué pasa con los que queremos creer y no podemos? O sea, dice... Claro. Y de hecho dice, he intentado matar a Dios en mi interior, pero él se burla porque sigue ahí, pero a la vez no lo puede alcanzar. Yo creo que es 100% lo que le pasaba a Berman. O sea, Berman tenía esa idea de Dios ahí metida, seguramente de su infancia y tal y cual, pero a la vez decía, claro, racionalmente es imposible creer en Dios, pero no lo podía eliminar tampoco, entonces... Claro, tenía esa paradoja ahí.
La película está muy bien integrada en la trayectoria de Berman, que tiene un periodo, o se suele asociar un primer periodo o etapa más existencialista, de interrogante y de búsqueda, pero que es baldía al final. Entonces hay un momento de transición, que son las películas algo posteriores a estas, como lo de los comulgantes y alguna otra, en la que definitivamente como que se topa con la nada de su búsqueda del absoluto, y entonces ya empieza eso, da un giro a una... Va perdiendo la idea de Dios en fuerza en su filmografía y va eso, alejándose.
Curiosamente vuelve más hacia la infancia, hacia las relaciones familiares.
Y las relaciones de parejas.
Claro, además, exacto, lo que le pasaba, eso que dices tú, que esa negación o afirmación que quería él encontrar y asegurarse y asentar, ¿no? Buscaba certezas, buscaba algo tangible, ¿no? Algo que pudiera llegar por los sentidos y
dice, ¿por qué creer en un montón de milagros que no hemos visto y de promesas que no vamos a saber si existen o no? O sea, como diciendo, racionalmente...
De la infancia, claramente, porque eso en su familia, pues la...
Claro, la infancia y la adolescencia, él cuenta que...
Le puso esa
semilla. Fíjate, hemos dicho ese 57, ¿no?
Sí.
Él cuenta que hasta esa época él rezaba todos los días. O sea, porque lo veía como algo natural. Y entonces es como que ahí conjura su miedo a la muerte y esas dudas, digamos, religiosas o existenciales. Y a partir de ahí ya cambia, como tú dices, efectivamente, sus pelis posteriores, bueno, la religión... Yo creo que sigue estando presente, pero ya no es tan traumática.
Pero es una perspectiva, o sea, más y más alejada, descreída.
Empieza a tener más importancia, digamos, pues el tema de parejas.
De las relaciones.
Como esto. Hay una cuestión, de todas formas, que a mí, aprovechando además las dos películas que tenemos hoy, creo que me llama, digamos, mucho la atención. Todavía no había llegado a la época en que parece que con Sven Nifkis, que es el director de fotografía que estuvo siempre con él y que ha estado en algunas de las películas de Woody Allen, precisamente.
Sí.
Pues que decidieron hacer películas, digamos, en el blanco y negro sin sombras. Creo que había una zona que conocía Sven Nifkis y dijo, oye, no vamos a hacer sombras y más. Aquí todavía no había llegado a eso, creo que fue a partir...
Esta
tiene bastantes sombras, pero las demás era una luz sin sombras, si te fijas en las... Creo que era a partir de como un espejo, cuando lo dijeron. Pero la fotografía... Sin ser una fotografía espectacular, porque en ningún momento busca la espectacularidad, es tremendamente hermosa. O sea, es un blanco y negro que parece muy sencillo, pero que es tanto por los encuadres, que es evidentemente el encuadre es obra de Berman, como por la iluminación del propio Sven Nifkis, que más dice Berman que tenía un método muy, muy particular y que unas cosas que más echa de menos cuando dejó de rodar cines, no trabajar con él. Pero que el Nifkis decía que él, si había una cosa que veía que estaba mal, nada, que se tenía que empezar otra vez desde el principio, digamos. Pero que es esa minuciosidad, digamos, de...
Yo me leí la biografía también de Sven Nykvist, que decía que trabajó efectivamente en Hollywood y decía que lo primero que hacía cuando llegaba a un plató iluminado por los técnicos de Hollywood era apagar focos. Porque tendían la tendencia a iluminar toda la bestia y él decía que realmente se podía iluminar con las tres luces básicas, la principal, la de contra y la de relleno, y ya está, y fuera. Y en la peli esta sí es verdad que es aparentemente muy sencilla la iluminación, pero yo creo que le va muy bien al tono de la película, de ese tema del blanco y negro, o sea, de la vida y la muerte, ¿no? Y de cierto tenebrismo sin exagerar, porque otro cualquiera lo hubiera hecho muchísimo más evidente. Esto es más sutil.
Ni es una película, además, con esa clásica fotografía de las películas medievales. Que eso es además lo que me gusta, porque me parece más medieval, porque no está hecha para que sea una película medieval.
Sí,
porque
sí,
más,
sí, sí.
¿Qué fotografía se utilizaba en el medievo? Pues ninguna, porque es que no había fotografía, por Dios.
Sí, queda muy natural, ¿verdad? Queda
sí, sí,
muy,
sí, sí.
Tiene un toque moderno también la película, o sea, sí, en ese tratamiento. Uh-huh. Y luego una cosa que me parece brutal, hablando del tema este de la religión y tal, lo que uh-huh. hemos comentado de la supuesta endemoniada, que sí. yo creo que ahí Berman hace una crítica brutal al fanatismo religioso.
Uh-huh.
O sea, y cómo esa... Tanto esa mujer como tantas otras que morirían en la hoguera, pues seguramente eran esquizofrénicas,
sí, locas.
Epilépticas o sí. lo que fuera, ¿no? Y que por ese tema supersticioso y fanático, pues para, claro, para la iglesia eran, están en demonios. Bueno, es más, en un momento de la película dicen, está ahí uno de los soldados custodiándolas cuando ellos salen de la iglesia, uh-huh. y dice, no, es que dicen que... Por su culpa estamos teniendo la peste. O sea, como diciendo, ya le encarga el mochuelo a la pobre desgracia esta.
Sí, sí, la cabeza de
que lo más gracioso es que ella misma se cree endemoniada. Y que es lo que comentamos, sí, 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 que en un momento dado se le acerca el propio caballero a preguntarle uh-huh. si de verdad ve al demonio. Y realmente él no se lo cree. O sea, él no se lo cree.
Sí, bueno, ella misma no sabe, ¿no? Lo que
ella dice, no lo ves pasando, en mis ojos. Sí, y dice, sí. solo veo miedo. Como diciendo, o sea, veo que estás fatal, sí, hija mía.
Sí, sí, sí. sí. Pero y no... ¿qué interpretaciones arranca los actores, verdad, Berman? Sí. Yo he oído que era un gran director artístico y muy exigente con
y de
los actores.
Director de sí, actores, director, tremendo.
Refiero, con los actores, no, además, actores que con de... cada uno decía que iba utilizando diferentes técnicas.
¿No? Para
hombre, él era también conocido por los cabreos que se llevaba.
Sí, que era y muy, muy duro. Sí,
pero...
Sí, tipo Kubrick, tipo...
Creo que en parte también es un... poco con una cuestión, digamos, como de imagen, porque en Saravan se dijo que le había tirado una botella a... Yo no, ahora mismo no
hombre,
sé si Bullman o digamos así.
Esa peli la hizo con 80 años ya casi, ¿no?
Claro,
no entonces, me imagino yo haber mantenido.
Por eso te digo, años, yo creo... No, más de 80 años, porque al 2003 era el 18...
17, 86 también.
Era, sí, sí, sí.
85, 80.
Y el caso es que... luego él sí que señala pues lo que le dijo Sir Strom de que porque ya en la primera él reconocía que se
que era un tirano,
mucho
sí, sí.
porque al fin y al cabo no tenía ni idea, decía yo me sentía tan mal en la primera, tan perdido que entonces
pues,
me enfadaba con todos los actores y con todos, ¿no? Y luego en los ensayos pues dice que no quería que la gente llegue, pues que unos que llegan tarde, que otros no sé qué, no, que ensayo tienes que estar
a
centrado en lo que estás directamente.
Sí, como un entrenamiento, o sea, de fútbol, ¿no?
Que exacto. Sí,
se
sí,
quejan
sí,
de
sí,
Mourinho,
sí.
pero macho, ya lo hacía ver.
Hay una anécdota muy curiosa de unos ensayos que él además cuando fue director del Teatro Nacional de Estocolmo, pues lo abrió para que fuera todo el mundo a los ensayos, incluso que se sentaran en el propio escenario y demás. Y fue un crítico que él pues odiaba. Porque el crítico siempre todo lo que hacía Berman lo destrozaba y que lo vio ahí y bueno, salen las noticias pues que parece que le arreó, pero
le daba caña,
a base
sí,
de
sí.
bien, y cuenta él que es que fue todo absolutamente premeditado, sí. o sea que no fue que le dio el arrebato, no por eso digo que algunas de las cosas de estas leyendas, digamos, del Berman cabreado, yo no sé exactamente cómo serían, porque él pensó entonces, ¿qué sucedería? Además, está tal así puesto en los subtítulos. ¿Qué sucedería si le diera una hostia como Dios manda? Y entonces pensé, ya no podría volver a hablar mal de mí.
Claro.
Porque tiene su lógica. Entonces cogió y en el descanso le zarandeó contra una torre de focos. Tuvo que pagar 5.000 en un juicio, 5.000 coronas de digamos, pero ya pues, le tenía ahí que no hacía falta que hablara. Ya no
bueno,
volvía a hablar.
Me imagino que habrá muchos directores y actores que desearán hacer eso con los críticos. Porque
sí, sí, sí.
Pero en fin.
No, pero está bien, ¿no? O sea, eso ya como que te evita, ya dices, todo el mundo lo va a achacar a que le tuvo un rifirrafe, ¿no?
Entonces, sí,
no,
sí,
como
sí,
que
sí.
no va a tomar en serio las críticas a Berman, está muy bien, está sí, la sí, mejor sí. defensa, es
oye,
un buen ataque.
Quería comentar también,
sí.
para terminar, si queréis, ya con la del séptimo
sello, sí.
pues una cosa que es muy significativa y que me sorprendió cuando lo vi, realmente los únicos... tanto que se salvan, como
sí.
que realmente ves que son felices, son los comediantes.
Sí.
Sí,
son
sí,
los
sí.
cómicos.
Y además son una familia, ¿eh?
Y son una familia, sí, sí, sí. Pero tú lo ves dentro de ese caos. O sea, un pueblo que se está muriendo por la peste. O sea, la religión ahí oprimiendo a saco, hogueras y tal. Y les ves a ellos felices dentro de todo eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y es peculiar que sea una familia de un hombre bastante poco agraciado, digamos,
sí.
físicamente, y una mujer muy
agraciada
físicamente.
Bastante,
muy agraciada. A lo mejor él pensaba que podía ser así, ¿no?
No, pero
muy
idílico. Me imagino, yo lo pensaba anteayer cuando vi la peli otra vez. Digo, esto es un poco la idea que tiene Berman en general sobre el teatro y sobre el arte, ¿no? De que es lo único que puede hacer soportable. Sí,
redimir un poco
claro,
ese mundo.
Y que hace soportable un mundo tan bestia como es el mundo de la Edad Media, ¿no? Y de y los años de la peste, ¿no?
Sí, eso es muy bonito. Y además que es un poco. A lo mejor la justificación que encuentra el caballero, ¿no? Yo creo que encuentra tranquilidad, serenidad, un poco lo que la inquietud que está buscando, pues yo creo que serena el corazón un poco en eso.
Es
pues
genial cuando
queda esta humanidad, ¿no? Aunque no pueda trascender, ¿no?
Claro, queda y la tiene, realidad.
Claro, no, queda y, esa bondad, esa.
Y es genial cuando él desayuna fresas, precisamente con la mujer.
Fresas silvestres, salvajes.
Silvestres, y están viendo al niño por ahí. O sea, es un momento idílico dentro de todo ese drama.
Sí.
Un momento idílico y es también como la esperanza de. Del niño que será feliz también con sus padres ahí. Y de hecho la propia dinámica de los cómicos, ¿no? El estar de viaje por todas partes, pues también les hace un poco el nomadismo, les hace un poco no estar tan apegados a ese dolor, ¿no? Son gente, tú los ves realmente felices, o sea, si sacas de esa película esos cómicos y lo pones en otra, nadie pensaría que vienen de un mundo tan triste, ¿no? Y tan duro.
Sí.
Si es que además hay otra cuestión en la película, yo creo que no se ha tratado tanto en Berman y me parece muy interesante, que es el uso de la música. O sea, y en esta película el uso de la música te marca perfectamente cómo son las escenas. La escena que digo yo de punk agromedieval, que es con y todo esto, ahí hay un tono de comedia clarísimo, pero luego corta directamente cuando viene la procesión, digamos.
Es un momento muy brusco.
Claro, los momentos que interviene la muerte o que hay como, incluso hay algunas que son, a mí me recuerdan algunas introducciones musicales como los clásicos, como para que pegues el grito de las películas de terror, pero en algunas de estas van a haber
golpes ahí,
pero está, yo creo que está muy marcado, muy pensado, y Berman se ha hablado tanto de que sí, la filosofía, la metafísica, buscar a Dios y todo esto, y tenemos que recordar también pues los elementos que hay de música, incluso en esta película de... yo diría casi de musical, porque la parte del punk agro medieval a mí me parece que tiene un poquito de un cierto modo de musical, que no hizo él nunca un musical, curiosamente, como tal,
bueno,
aunque sí que dirigiera la ópera, digamos que sí que tiene mucho de
ello. Y también esa escena en concreto yo creo que es un guiño al amor que tenía Berman por el teatro, porque te das cuenta con qué poco entretenían a la gente.
Sí.
Realmente con un par de máscaras, una pelota que tenían por ahí. Teatro ambulante. Y luego el corte brutal de la realidad.
Ese blanco y negro que decías, Alexis.
Sí. Y luego también, ya por terminar, comentaba todo esto que hablas de la metafísica en Berman y tal.
Sí.
Comentaba que en ese punto, más o menos en esos años, él tenía ese pavor que he comentado a la muerte y tal. Y dice que en esos años, aparte de que gracias a la película, pero que consiguió realmente vencer el miedo a la muerte una vez que le hicieron una intervención rutinaria, no sé si era de muelas o lo que sea, se pasaron con la anestesia y dice que estuvo como cuatro horas, dice, literalmente dice, estuve fuera del mundo de los sentidos y cuando volví para mí había pasado un segundo. Y dice él mismo, dice, entonces comprendí que si eso es la muerte, también es liberador. Es decir, bueno, pues no hay nada, pues no hay nada, no sientes nada.
Qué curioso.
Claro, y era como que ahí se le quitó un poco el pánico, ¿no? Porque él, que de hecho es que se ve en la película, el verdadero pánico del protagonista es que no haya nada.
Exacto.
Como diciendo, vale, puede haber infierno, cielo, pero que haya algo, ¿no? Él tiene miedo, de hecho en un momento dado dice eso, que la propia muerte, no sé qué, en otro diálogo, dice, es que y si no hay nada, ¿no?
Sí.
Y ella en un momento dado dice, yo soy la nada. No me acuerdo en qué diálogo, es un diálogo marginal.
Sí.
Entonces,
es
eso, ¿no? Y entonces Berman se dio cuenta de que tampoco era para tanto, por decirlo así.
Si la nada ya es algo, ¿no? Es un poco...
Es curioso.
De hecho, decía con sentido del humor, dice, lo que sí pensaba es que sería un poco aburrido. Porque claro, si no va a haber nada, pues sería un poco...
Pero es curioso luego como en Faro, en la casa que se construyó él, decía que en sus noches, y bueno, que él pues dormía mal y demás, no es... de extrañar porque si ya tenía todos estos remordimientos cuando a lo largo de su vida, pues
nadie,
ya siendo mayor, pero que sentía como los espíritus, digamos.
Siempre ha hablado de sus visiones, sobre todo de infancia. Él reconoce, bueno, no sé si es en Linterna Mágica o en imágenes, pero él habla mucho de que él de pequeño tuvo varias visiones. Dice que la mayoría se las inventaba como para creer crear atención en torno a sí, pero que él sí que vio cosas. Y de hecho está muy presente en su cine, sobre todo en Fanny y Alexander, que es cuando él ve al padre muerto y luego ve al otro que también, en fin.
Sí.
Pero ese mundo, y él lo cuenta también, que él siempre decía que lo que había intentado con su cine era estar en ese espacio entre el sueño y la vigilia, ¿no? Estar ahí en ese mundo un poco onírico.
Sí, bueno, y en el séptimo sello es así, ¿no? Todo tiene ese simbolismo, la sí. muerte, el ajedrez...
Tal, dice
tiene...
que el cine, en el cine, de hecho, tiene una frase que lo que no es como documental, bueno, que no es realidad, es sueño.
Sí.
Y
sí.
que dice que por eso el grande, digamos, realizando sueños es Tarkovsky. Le habla como de la gran defensa.
Sí, es verdad. Sí. Dice que su sí, gran... Sí. Su gran...
Y curiosamente dice que Antonioni hubo una etapa que lo tuvo, pero que luego se perdió y mira, fue a morir el mismo día que Antonioni.
Sí, 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 es verdad. Y el de tener una cita sobre Tarkovsky, creo que era el que... Me parece que le decía Berman sobre Tarkovsky, uh-huh. que viendo su cine, que él intentaba moverse en un espacio... cinematográfico con dificultad, ¿no? Se sentía como constreñido, y que viendo a Tarkovsky vería que él, o sea, dominaba ya plenamente, que se movía con total libertad en ese espacio sí. onírico.
Él adoraba a Tarkovsky, real, sí, sí.
Que quería crear él en su...
Lo que sí es curioso también es que yo pensando también el otro día releyendo ahí los libros de Berman, yo pienso es como un tránsito bastante frecuente, yo hablo por la gente que conozco sí. y tal, de la adolescencia a la madurez, ¿no? De en ese mundo adolescente hacerte todas esas preguntas existenciales y uh-huh. tal y cual, y luego al final llegar a la conclusión de que lo importante es las relaciones humanas, que es uh-huh. un poco lo que sí. lo que, o sea,
lo que le pasa a Berman.
Me imagino que cada uno habrá tenido su devenir, ¿no? En la vida, uh-huh. y aquí tengo a dos creyentes delante, uh-huh. pero yo sí que se me ha dado el caso de mucha gente que cuando era niño, pues lógicamente uh-huh. influido por la familia, por los padres, por la sociedad, creían. Y a la vez que han ido madurando, han perdido esa creencia y ya se han centrado en una vida más de decir, bueno, esto es lo que hay, pues ya que es esto lo que hay, pues vamos a intentar llevarnos bien, ¿no? Sí, más sí, o sí. menos, es un poco lo que
pero,
nos ha pasado.
A ver, pero tampoco lo presentes como una alternativa, ¿eh? No es o creer en Dios o chicas.
No, yo he hablado de relaciones personales, no he hablado de chicas solo.
Vale.
Está todo puede venir en el pack.
Bien, pues.
No, pero te quiero decir que es un proceso bastante frecuente, sí. vamos, de mucha gente.
Sí, pero también la religión te da una visión, una óptica para entender las relaciones humanas y vivirlas, ¿no? De una manera. Da,
señores de Intereconomía, apaguen ahora la radio. Si tienes algún oyente, vamos. Iba a decir, te da un software, ¿no? para manejarte en la vida, ¿no? Los que no tenemos ese software, pues nos tenemos que manejar con nuestras propias ideas, pues ¿no?
Tienes que utilizar el Linux.
Pues, no quiero meterme con nadie, pero oye, cada cual pues tiene sus ideas.
Apple,
no, pero
que Microsoft.
Te quiero decir que es un proceso que yo he visto en mucha gente sí, y que sí, es bastante sí. habitual. De hecho, lo raro sois vosotros, porque... Creyentes ya no quedan tantos.
No, que no creas, no creas. O sea,
sí creas.
Créetelo.
En cualquier caso, hay otro proceso, que es el proceso de irnos a la publicidad antes de abordar a Fanny y a Alexander.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
Hola, soy Ariadna Gil. Quería mandar un fuerte saludo para todos los oyentes de Radio Cine.
Bien, pues cuando Berman decidió que ya no podía seguir haciendo más películas, pues hizo Fanny Alexander. De hecho, después de Fanny Alexander, él había trabajado en otro guión, pero se sintió que físicamente no podía con él.
Eso está bien, no puede hacer más películas, hizo una de 3 horas, se quedó más pancho que nadie.
Sí, porque hasta él, generalmente las películas de Berman, lo que me gusta es que hora y media. Vienen a su
sí,
media,
normalmente,
hora y cuarto, sí. Y con Fanny Alexander, y además luego inauguró, es que la verdad que llevaba bastantes modas, porque esto que luego vendría a hacer García con el abuelo, ¿no? Comparar a García con Berman ya saca la buena partida, pero lo que hizo García con el abuelo, que hizo una versión para televisión, pues él hizo también lo mismo con Fanny
sí,
Alexander.
Era, de hecho estaba pensada como una serie de 5 capítulos, decía, de una hora.
Joder,
o sea, 5 horitas.
Sí, me parece que el Sonata Otoño también era así. O sea, hay una versión de 4 horas que se estrena en televisión y hay una de 2 en.
Y creo que es escenas del matrimonio, pues, también. Creo que era.
Sí, entonces, a lo mejor es escenas de matrimonio. Sí,
no, es escenas, no, es escenas de matrimonio. Es escenas de matrimonio, que además, escenas de matrimonio, sí, fue de las, digamos, que es bastante, series de televisión más vistas, sí, en, sí, en Suecia. Él comentaba que.
Que es de las más últimas, ¿no? De los,
sí,
90.
Sí, sí. Secretos de un matrimonio, ¿no?
O secretos, sí.
Secretos de un matrimonio. Este... Vale, bien. 73.
Sí, nos ha jugado,
se
una
ve
mala
que la televisión también ha influido mucho 73. En nosotros.
Pues el caso es que, digamos que mientras había cines que suspendían la programación, mientras se ponía, digamos, esta serie en televisión,
sí, fue un éxito,
4 millones de audiencia, que para Suecia era una barbaridad, sí, dijo el que tuvo que cambiar su número de teléfono porque la gente le llamaba para pedirle consejos matrimoniales.
No jodas.
Entonces, qué bueno, sí, qué sí, bueno, sí, sí, sí. No, eso no, eso lo hacía en matrimonio, no era pecado. Y el caso,
anda,
es que
pedirle a él también consejos matrimoniales.
Claro, claro, mira, claro, él estaba alucinado.
Cuando,
o sea,
cuando vayas por la sexta ya te vas a salir solo. O sea, o sea, esto es cogerle el tranquillo.
Tú conoces, sí, el, sí, tema, sí, matrimonio-divorcio, pues vas ejerciendo y oye, hasta que salga una buena.
Sí, 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 es rutinario, sí, sí, al final, o sea, es una cuestión de oficio.
Sí, sí. Bueno, no habíamos comentado que antes de llegar a todo esto, pues había pasado los años 60 con películas como lo que se había llamado La Trilogía del Silencio de Dios, que él dice que nunca lo planteó como una trilogía, pero que están, no, todos de moda, sí, como En un espejo, Los comulgantes, El silencio, uh-huh, luego hizo una que se llamaba Esas mujeres, Persona, que es una obra maravillosa ya con un cierto toque experimental, porque en determinado bastante momento de la película, mm, se quema, digamos, el celuloide, se parte.
No hay créditos, si no lo recuerdo. Creo que, o solo hice una película de Berman, ¿no? Persona, tal.
Sí, sí,
no,
sí,
aparecen,
sí, sí,
más,
sí,
créditos.
Es luego muy... está La Vergüenza, que no tiene nada que ver con la película esta de David Planel, que se hizo hace un año y pico. Uh-huh. Pasión, entre otras. Gritos y susurros.
Otro clasicazo.
Fue Oscar, o por lo menos nominada, ¿no?
Ahora te yo creo que digo, fue Oscar, Gritos y susurros y Personas son las dos que decía Berman, por lo menos uno he visto yo.
Que le molaron
que,
más, ¿no?
Y entonces es así. Que, no, que exacto, que le gustaron. Sí. Sí, sí, que sí, le molaron más, en fin, que, bueno, que le gustaban, sí, que sus favoritas, ¿vale? O sea,
además, Gritos y susurros como muy, muy pictórica, ¿no? ¿Verdad? Muy, no sé, la línea como muy pausada, como muchos encuadres de fijos. De,
yo la recuerdo
modo,
muy dura también esa,
sí,
película.
Sí, sí, muy dura, muy, muy dura.
Deben ser las lenta, dos quizá más...
Ganó el Oscar a la mejor fotografía, es Benisquist.
Es que es genial.
Estuvo nominada a mejor película, mejor guión.
Mejor película absoluta. Sí,
mejor, sí, diseño de vestuario y, sí, mejor película tal cual. O sea, lo curioso es que no estaba en... No tengo yo recogido en mejor película extranjera.
Es que la fotografía es genial, de esa película, es alucinante.
Ya te digo, es que son unos encuadres que es que son muy pictóricos. Yo lo veía, me recordaban cuadros porque además eran muy estáticos. Y
el hombre este, Nixbis, comentaba que él siempre que podía iluminaba con luz natural. Uh-huh. Siempre que podía.
Como, que... pues, como Almendros. Uh-huh. Es un poco el estilo, ya más como lo que comentabas, el estilo Almendros, un poco de esa sencillez que dio tanto color a la Nouvelle Vague. Y digamos, Nipkins en cierto sentido daba así. Pero
eso es. Luego, por cierto, comentaré algo de Fanny y Alexander, de la fotografía que me acordé ayer. Luego, uh-huh, os lo comento.
Perfecto, y... te lo anotamos, que lo tenemos ahí pendiente. Vale. Secretos de un matrimonio es del 73. Sí. Luego siguió también ahí. Empezaba, bueno, ya lleva bastante tiempo colaborando con televisión. La flauta mágica hizo para televisión. Cara a cara al desnudo. Año 76, digamos, le acusan de delitos fiscales en Suecia y decide exiliarse a Alemania.
Famoso proceso de los. Sí, sí, sí.
De hecho, él cuenta que estuvo en Estados Unidos y que, pues, una cantante tan conocida como. No podréis imaginar cuál.
No.
Se llama Barbara
Streisand.
Le dijo que si quería que podía quedarse en su casa y tal, y no con la mujer y todo esto. O sea, no es que Barbara Streisand quisiera también liarse con Merman. Y que no, que él dijo que no, gracias, que me voy a Alemania. Y
en Alemania, Pepe.
Exacto, en Alemania estuvo de director del teatro
sí,
de Múnich.
Creo que sí, que fue
de Múnich. Uh-huh. Que allí además le dieron también un premio, digamos, una orden importante de Alemania. Y aunque le costaba mucho dirigir teatro en alemán, pese a que él se manejaba muy bien en alemán, pues hizo, entre otras películas, El vuelo de la serpiente y creo que también Sonata de otoño, ¿no?
Pues él cuenta de esa época que volvió ahí su, él dice, el Berman niño, es todo ese sentimiento de culpa, porque claro, él dice que el tema de los impuestos fue que su agente o su gestor defraudó una cantidad determinada,
sí,
y claro, él decía, pero yo qué sé de impuestos, yo soy de cine y de teatro, o sea...
Él resultó absuelto, además, al cabo del tiempo, pero
luego,
al cabo de mucho tiempo.
Claro, pero hasta ese proceso él estaba, tenía miedo, o sea, tenía pánico y decía que era un poco eso, como volver a la infancia ante la regañina paterna, en este caso del Estado,
sí, sí,
de oye, que debes pasta... y que lo pasó fatal y luego quedó, como dices tú, eso quedó absuelto y quedó en agua de borrajas. Pero
es que eso además es muy revelador, porque son también temas como la culpa por el sentimiento religioso, son por cosas para él ininteligibles, o sea, que no por eso de los impuestos, que es algo que no, que él no, que ni, no, ni que iba no, ni le venía y no sabía, al igual que no la culpa que tenía por, a lo mejor, por cosas que no entendía de pequeño, que le castigaban y decían por tu bien, ¿no?
Él dice de pequeño,
eso,
sí,
claro, no, eso te como que te traumatiza, te da más, claro, no, le da más vueltas a la cabeza y no sé, debería rayar mucho y él tener esa
comentaba, por ejemplo, de pequeño que él no entendía los relojes. O sea, que no es que no los entendiera, pero que no tenía sentido del tiempo.
Sí.
Que él estaba por ahí andando, que le daba hambre y decía, pues, ostras, ya debe ser tarde, lo ha liado. Y claro, llegaba a casa, bronca, castigo, tal y cual. Y él, o sea, todo ese tipo de normas absurdas nunca las entendió.
Sí.
Y el tema este, pues igual, él hacía pelis, no estaba mirando los impuestos. Claro. Para eso tenía a alguien contratado.
Claro.
Pero el contratado fue un listo, según parece.
Sí. En cualquier caso, en 1982 en Suecia Fanny Alexander, la última que sería película, digamos, rodada en cine, porque luego hizo muchas películas para televisión. La verdad que es que gusto tener a alguien que te haga. Hay que comprar esas TV movies con las que tenemos ahora, ¿eh?
Qué televisión, ¿eh?
Qué barbaridad, qué televisión.
Madre mía.
Fanny Alexander, 4 Oscar. Mejor de dirección artística, mejor fotografía, de nuevo Sven Nykvist, mejor diseño de vestuario y mejor película extranjera. Estuvo nominado como mejor director y como mejor guión. Ganó también el BAFTA la mejor fotografía, Sven Nykvist de nuevo.
Sí.
Ganó la mejor fotografía en la Sociedad Británica de Directores de Fotografía. Premio Mejor Película Extranjera, el César, en Francia. Y los David de Donatello, italianos. Curiosamente, los David de Donatello, italianos, digo, a lo mejor cambiaron ya las normas. Pero ganó el premio Mejor Director, Mejor Película Extranjera y Mejor Guión, los italianos.
Vamos, que salvo los Tepe de Oro se llevó todo, ¿no?
No te sé decir si eso no se los llevó también, ¿sabes?
Los Grammy.
Pero vamos, la Asociación de Críticos de Los Ángeles también le dio premio Mejor Fotografía, Mejor Película Extranjera. En cualquier caso, la fotografía parece que gustó. Y el Cipresti se lo llevó en Venecia. Recordemos que el Cipresti es el premio que da la Federación Internacional de la Crítica, o sea, los críticos, directamente.
Pues,
¿qué decimos de Fanny Alexander?
Pues nada, que muy mala. Después de esta introducción que has hecho,
sí,
no, a ver,
a mí no me gusta,
es un peliculón.
Sí, muy grande.
Y pues es eso.
Y hay dos versiones, la de cine y la que se hizo para televisión.
Ya te digo, él lo planteaba así, como una serie primero de 5 horas, en capítulos de 1 hora para televisión, que me encantaría ver, por cierto, no he podido ver esa edición en serie.
No se ha editado en España, digamos, la de
que yo
la
sepa,
televisión, ¿no?
Que yo
y
sepa,
es curioso
no.
Que en internet, digamos, por lo menos de España, no tenemos accesible legalmente y casi ni legalmente ninguna de las dos versiones.
Pues
yo no sé si es que Berman ha dejado de estar de moda o qué, que sería una cuestión también un poco para pensarlo. Pero
porque según nos has contado, te ha sido imposible conseguirla, ¿no?
Yo
menos mal que la tenía de hace años en casa.
La tuya.
A ver, me lo he dicho, yo la tengo en DVD. Fíjate, ahora caigo.
Y Alexis también, pero yo me he ido a la FNAC y también me dicen, no, si está aquí, está donde Berman.
Cuando la vi.
Que era, y estaba el séptimo sello y otro demás, pero nada.
De todas formas, como cada vez se va extendiendo más la zona de videojuegos y va reduciéndose la
cine,
ya van a quedar 4 directores, por desgracia. Bueno, pues
como te descuides, hacen un videojuego aquí, el séptimo sello.
Sí, imagínate.
Y entonces, en esta, nos has comentado antes, Alexis, la que más vuelca todo
es una especie de gran metáfora sobre toda su infancia. El montaje, digamos, comercial, son 3 horas de peli, muy buen ritmo, por cierto, a pesar de las 3 horas, pero es un compendio, me imagino, del montaje de la serie, ¿no? Y bueno, pues efectivamente es una metáfora.
Y es por el que se pudo llevar el Oscar, porque si no, a ver dónde se iba a llevar.
Se llevaría.
Pues los estos, ¿no? Los globos hay televisión.
Los Emmys, ¿no?
Los Emmys,
sí. Algo de esto. Bueno, pues la peli, os resumo un poquito si queréis el argumento, es básicamente la historia de Fanny Alexander.
Yo me acuerdo, resúmeselo ahí.
Es una película realmente como dividida en 2 partes. Primero nos cuenta toda la etapa en la que Fanny y Alexander viven en casa de sus padres.
Que es una etapa divertida, es una etapa Fanny.
Es una Fanny, muy Fanny. Que es una especie de caserón enorme, llena de burgueses adinerados, donde está una matriarca que domina todo. Y donde, bueno, pues los niños viven de una forma más o menos... Están aquí haciéndome gestos extraños.
Más o menos. Bueno, más o menos.
Que viven disipadamente. O sea, sí. Viven en fiestas constantes.
Bueno, pero los niños no viven disipadamente. Hay que decir también, bueno, los niños viven como en una, ¿no?
Pero más relajados.
Una infancia.
Más relajados.
Pues buena, bonita.
De hecho,
protegidos.
Sí, protegidos. Sí. Digamos que no son muy estrictos con ellos. O sea, no. Cometen sus pequeñas fechorías y bueno, sí. Puede haber regañinas, pero nada más, ¿no?
Una infancia feliz.
Una infancia feliz. Y entonces, sí. Bueno,
lo que él vería como la casa de la abuela.
Algo así, efectivamente. Sí. Bueno, pues en un momento de la película, el padre de Alexander, que es el director del teatro de la ciudad, muere. Muere por un infarto, o no sé exactamente qué tipo de enfermedad, pero algo fulminante. Y
enfermedades destacadas a la gente del teatro.
Sí. Como decían antiguamente en tiempos de mi abuela, era la... ¿Cómo era? No me acuerdo el término exacto. Todo el mundo moría de lo mismo. Una congestión.
Ah.
Decían, es una congestión. Siempre era una congestión. Sí, congestión. Bueno, pues algo así. Muere el padre y la madre de Fanny y Alexander se le ocurre la brillante idea de casarse con un obispo luterano. Uh-huh. Que en el minuto uno que aparece en la peli ya sabes que es un cabrón, o sea, se le ve en la cara, y que luego se revela que es un sádico además. Y entonces pasan de ese mundo idílico de la alta burguesía a un mundo totalmente dictatorial, austero, áspero y sombrío, que es la casa del obispo.
Es que más es en todo, ¿verdad? En la casa, en todo, el mobiliario, en la...
De hecho, en un momento dado, el obispo cuando...
Las costumbres.
Sí, cuando la mujer accede a casarse con él, él le dice que le va a pedir un favor... Que es muy importante para él, y el favor es que vengan sin nada. O sea, que vengan como desnudos, ¿no? Nuevos. Sí. Y claro, dice ya, hombre, yo lo hago bien, pero lo hago encantado.
Yo vengo desnuda, vamos.
De patas abiertas. Pero en lencería estoy más guapa.
No, a ver, qué mala gente, qué mal pensados. ¿Cómo sois, ¿Cómo sois? Que ella accede. Vamos, pero que dice que le va a costar convencer a los niños. Y sí. Efectivamente le cuesta, pero bueno, al final le convence. Y ahí empieza la otra parte de la peli, que es toda la tortura que sufre tanto los niños como toda la familia, con el obispo este, que es un poco, ya digo, un sádico nazi. En fin, bueno, no es nazi porque no había nazis todavía en esa época, pero como si lo fuera. Sí, sí. Y fanático religioso, etcétera.
Sí, que en vez de los judíos, pues tiene los niños, ¿no?
Claro, efectivamente, sí, porque de hecho los tiene cautivos.
Les voy a meter una cámara de gas de...
Eso es, algo así. Y gracias, precisamente gracias a un judío, amigo de la familia, consigue que escapen los niños metidos en un baúl que le compra. Y en un momento de una escena muy curiosa, el padre, el obispo, dice, usted me quiere engañar, sabandija, tal, porque se quiere llevar a mis niños, tal, que están ahí en el baúl. Y entonces le dice que no, que suba a verlo. Y sube corriendo a la habitación y ve a los niños tirados en el suelo con la madre, que la madre le dice, no los toques. Y evidentemente no sabemos cómo el judío ha conseguido crear una visión para que le dé tiempo a irse con el baúl y con los niños.
Pues es una película de cine fantástico.
Tiene partes muy fantásticas.
Esa escena, además, yo creo que es muy simbólica como para reivindicar el papel del arte y de la cultura.
La ficción, ¿no? Prestidigitación.
Como por encima, no en un sentido más genérico, pero como superación de esa de ese mundo.
De esa realidad tan dura.
Sí, áspero y
un poco
y
lo que hacía él mismo, ¿no?
Que, claro, que
mentir para evitar los castigos.
Claro,
y fabular. Tiene mucha imaginación.
¿Cómo vence? ¿Cómo bueno, supera? ¿Cómo...
Por terminar el resumen, pues eso, consiguen devolver a los niños a la casa paterna, bueno, sí, materna y paterna, de la matriarca esta.
Original.
Y la mujer también consigue escapar porque le da unos somníferos al famoso obispo, que le da una de las sirvientas, se escapa de allí y un familiar que tienen ahí casi en estado vegetativo. Pues le acercan una lámpara porque no veía bien y tal, y estaba ahí, tenía miedo a la oscuridad y tal. Y en
como los Maiden.
Los Maiden. Y en la noche, pues tira la lámpara de gas, se incendia su habitación, ella sale corriendo, total, que incendia todo el palacio del obispo, muere el obispo y, final feliz, todos vuelven a la casa, digamos, a la casa de los burgueses, a la casa original.
A la casa de la pradera, sí.
Casa de la pradera. Y el final de la historia simbólico es que tanto la madre de Alexander como la abuela deciden juntas, sobre todo gracias a la madre, que ya ha vuelto a casa, deciden juntas volver al teatro, porque la madre era actriz en el teatro, deciden juntas volver al teatro haciendo una obra de Strindberg. y ahí acaba la película, ¿no?
Que no striptease, ¿no?
Que es un poco, bueno, ya digo, es una, realmente el argumento es muy sencillo, pero cuenta todas las obsesiones y todo el mundo infantil, sobre todo, que tenía Berman de pequeño, ¿no?
Claro. Sí. Decías tú que había dos dramaturgos que le habían influido mucho a Berman, y que uno era Strindberg y el otro, según tengo yo aquí anotado, es Frank Nicholas Petrosinov.
Ajá, vale. Sabía que eran dos. Pero vamos, Strindberg era el que más le había marcado.
Sí.
Y se ve muy bien en la película también ese juego que tenía él de niño con la realidad, la ficción, la ensoñación.
Sí, sí. Tiene unos teatrillos, ¿verdad? Y
la película arranca con él en un teatro de cartón jugando y sale de la habitación y empieza a llamar a las sirvientas, empieza a llamar a su madre. No hay nadie. Y en un momento dado, no sé si te acuerdas, se mete debajo de la mesa. Y en ese salón enorme, porque es una casa enorme, ve una de las estatuas que le hace con la mano el gesto de que vaya.
Ah, que eso es algo que él soñó en casa
de
su abuela.
Eso él dice que él ha visto, efectivamente. Y bueno, luego dentro de la peli están todas las visiones que él tiene. Y también se ve, es muy curioso en la película, porque se ve que es un niño que se ve que es rebelde, sobre todo cuando en la parte del obispo y tal, pero a la vez un niño hiper reservado. O sea, no le ves que haga ninguna espaviedad. Es como que todo lo vive en su interior, no sé si te acuerdas bien de la peli, pero tiene una actitud como muy de...
Muy introspectiva, no sé, sí.
De concha, de estar ahí encerrado.
Sí, muy hermético.
De vivir, incluso en el mundo feliz que se muestra al principio de la peli, él se le ve bastante cerrado.
Pero con un mundo interior.
Eso es.
Hombre, él, ¿verdad? Es que cuenta, y pues repetidamente, que de niño él con su madre quería ser como muy afectuoso, que quería darle besos, abrazos y demás, y que la madre no le decía como que se apartara, y parece que esto era recomendación de un pediatra que tenían ahí soco, que esto es como para pensar, pues eso, los médicos hay que hacer el caso justo, no sé la audiencia médica que tenga.
Lo cuenta en la biografía, sí.
Pero que tenía todo eso, que le obligaba a ser un poco más pues reservado, porque si no, digamos, como que si daba besos se ponía cariñoso, como que casi le castigaba.
Sí, que le decían que no fuera tan como meloso con él, ¿no?
Exacto.
Que fuera más...
Sé más machote, digamos. Claro. ¿No? En plan sueco, dirían.
Porque él también se negaba a ir a la escuela, entonces lo asociaban todo como de, claro, está muy enmadrado, entonces tú, tal. Y él cuenta también en su infancia cómo tenía esos odios terribles a su hermana y a su hermano. Su hermano mayor decía que era su enemigo mortal. O sea, era una persona que tenía muchas pasiones, pero como que se lo guardaba todo mucho. Que estaba, por cierto, muy acomplejado. Él habla sobre todo en la adolescencia, que decía eso. Dice, yo es que era un niño lleno de granos que solo tartamudeaba y que leía Nietzsche todo el tiempo. Entonces,
unos traumas.
Sí, sí, no es como para encontrar temas de conversación. Claro. ¿No? Ahí te vas a tomar unas copas y hablamos de Nietzsche.
Claro, pero te estoy hablando eso con 12, 13 años.
Sí, sí.
Entonces,
es increíble la identificación que hay en esta película de su infancia, ¿verdad? Pues es que yo creo que casi se podía llamar Alexander, además. Lo que os he comentado antes, que para mí es que la película, ¿no? El auténtico protagonista.
Hombre,
es
por supuesto.
Alexander, por supuesto. La niña, pues está un poco desfigurante. O sea, que se deja llevar por lo que va pasando y tal, y no interviene así activamente, no sé, en el curso de la película.
Luego es curioso, también hay un momento, me acuerdo, en el que él ve a su padre muerto y lo ve de forma cotidiana. Y hay un momento en el que cuando se refugian en la casa del judío, que es otra parte muy misteriosa de la película.
Sí, es verdad.
Hay una parte en la que habla con su padre y le dice que...
Sí, le habla del teatro, el padre. Sí,
no, el padre, o sea, primero lo que le dice el padre es que no le puede ayudar. Y entonces, pues claro, después de todo lo que ha pasado el niño y tal, y él le dice, mira, lo mejor es que te vayas al cielo y que nos dejes porque efectivamente no nos puedes ayudar. Y él dice una cosa muy curiosa, que dice, es que... O sea, yo me he muerto, pero es como estar vivo. O sea, sigo aquí con vosotros. Como diciendo, no hay diferencia, ¿no? Y ahí es cuando él empieza a hablar de Dios y a preguntarle si ha visto a Dios y tal. Y él, claro, le dice que no. Y en un momento dado, que esa es la parte, digamos, más misteriosa, es cuando el hijo del judío tiene un guiñol ahí enorme. Y entonces hay un guiñol, que no sabemos qué es un guiñol, pero que se oye detrás de una puerta, diciendo, soy Dios, tal, cual, y el otro, el Alexander, se acojona, se tira debajo de la mesa y dice, ha llegado ya mi hora, y entonces sale el otro con el guiñol, se descojona, ha llegado ya mi hora, te estabas acojonando, y el otro, no he tenido miedo ni por un segundo, y el judío, ya, has tenido miedo. Pero luego lo curioso es que ellos tienen como una especie también, no sé si es hermano o familiar del judío este, porque... El judío este tenía una tienda cercana, y te acuerdas que es tienda y vivienda a la vez.
Sí.
Y entonces tienen allí como una especie de familiar, que no se sabe, no recuerda el parentesco, que está enfermo. Se supone que está enfermo y que le llevan el desayuno y tal y cual. Y en un momento dado, el hijo del judío le dice, ven, como diciendo, vas a conocerlo. Le meten ahí, en el Alexander está acojonado, porque le han contado que es peligroso, que a veces grita y que... Bueno, de hecho abre la puerta y hay una reja, o sea, como diciendo, ojo. Y es curioso, porque abre, le presentan al hombre este enfermizo y tal, se supone que está loco. Es curioso porque lo interpreta una mujer, no sé qué actriz es, pero es una mujer, con el pelo cortito, además con las cejas depiladas, una cosa un poco andrógina, extraña. Y le pide que se quede con él. Y entonces, claro, el Alexander este pues, se queda ahí un poco como diciendo, le dice el otro, tranquilo, que no va a pasar nada. Y el Alexander diciendo, bueno, vamos a ver. Sí, a ver. Y le dice al hermano, a lo que sea, le dice, vuelve en 15 minutos. Y claro, el otro ahí. Y en esos 15 minutos se pone a hablar de, bueno, también de cosas metafísicas y tal, pero sobre todo es interesante porque le cuenta lo que está pasando en la casa del obispo, que es cuando se quema la mujer esta, tal, como diciendo, lo estoy viendo. O sea,
se le ilumina.
Y... Sí, 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 y te lo estoy contando, claro, el otro ahí flipando, diciendo que me está contando este ser, porque...
Sí, tiene mucho de mágico, sí, sí, de místico.
Y claro, entonces como arcano, un territorio arcano. Ahí de ensueño, de magia, de... No, o sea, la parte de los judíos es como muy, eso, muy de ensueño, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces él, claro, sale de ahí y luego es cuando efectivamente ha pasado todo ello, ¿no? Todo lo de la casa del obispo.
Sí, es que hay que romper una lanza a favor de Bergman, porque la mayoría de sus películas no son tan para nada tan aburridas, ni difíciles como se le tiene. De hecho, yo esta película la vi en verano y la vi con mi hermana pequeña, que yo, bueno, ahora de esto igual hace...
¿Tu hermana no se llamará Mónica?
No.
Se llama Fanny.
No, y os lo digo en serio, estaba, haría, pues, hará dos años, tres, yo tenía 17, una cosa así, mi hermana 13, o sea, no más. Y
¿no le era Nietzsche tu hermana?
No. Estaba así, le dije, estaba en el baño cerrando y dice, anda, sal, vamos a ver, oréate un poco, vamos a ver Fanny Alexander. Y verdaderamente la, pues, no tenía nada que hacer, se sentó a verla conmigo y se quedó las 3 horas viéndola y, hombre, le pareció rara, extraña, pero no sé.
Pero
no
le
se
capturó, fue. Le
sí,
capturó.
Sí, sí, le fascinó, es que tiene algo, tiene una cosa... Tiene mucha magia, tiene...
Es una peli que sí,
sabe tratar muy bien, creo, ahí, porque además supongo que es que ahí se deja toda su experiencia, ¿no? Y todo lo que ha vivido, el tratamiento con los niños, los sentimientos de los niños y de esos niños además marginados y con esos problemas, esos traumas, yo creo que está retratado.
También él decía que la influencia, mucha influencia en esa película también es de Dickens, de todo ese mundo macabro de los niños explotados y tal, que estaba ahí. Y lo que quería comentar de la fotografía de esta película es que me acuerdo ayer revisándola, digo, es que hay momentos en la casa del obispo y tal y cual que es que incluso la composición de las figuras, me acuerdo sobre todo de la mujer esta que está postrada ahí en la cama y tal, que es que parecen cuadros de Vermeer. O sea, de hecho tienen el tocado así como el siglo XVII.
Lo que me recordaba a mí, Gritos y Susurros, pues sí, parecidos, igual, con escenas en...
Es que hay un momento si no recuerdo mal, que es el palacio este del obispo y la cama y la ventana y entra la luz... Pero es que es igual que un cuadro de Vermeer, lo estaba pensando ayer.
La madre, ¿no? Se llama el cuadro dices del tocado.
Es que no me acuerdo cómo se llama el cuadro, pero bueno. O sea, la luz entra por el mismo sitio. La composición es igual, la figura es igual. Digo, este hombre, o sea, ha buscado la paleta que llaman de colores.
Es curioso además cómo Bergman quizás se diferencia en cierto sentido sus etapas por el color y el blanco y negro. Porque quizás las películas que son más un poco de el misticismo, la búsqueda de Dios, digamos, simplificando mucho, ¿no?
Sí.
Estarían más en blanco y negro, pero las películas más de familia, matrimonio y todo esto son las que están en color.
Sí, hombre, me imagino que también sería por temas de producción.
Sí, se presta más, ¿no? Yo creo.
Pero fíjate que blanco y negro, yo estaba repasando ahora mismo, Persona está en blanco y negro, Persona ya es de 1966. Exacto. La Hora del Lobo, si no recuerdo mal, es en blanco y negro también. En fin, que hasta
más serias, más solemnes.
Sí, que le costó entrar en el color, vamos.
Sí.
De hecho, ahí está la colaboración con este hombre que...
Sí, pero luego Fanny Alexander...
Es alucinante, o sea...
Es una precisión.
Cómo está filmada, y además es que estoy seguro que bueno, siguiendo su mecánica de trabajo, seguro que este hombre utilizó luz natural siempre que pudo.
Sí.
Que es un poco lo que pasó también con la de Gritos y Susurros. ¿No? Y es un hombre que estaba ahí obsesionado por captar esa luz natural, que además es curioso porque, claro, al estar en Suecia, tan al norte, o elegir la hora concreta, no sé cómo lo harían, pero si te das cuenta, muchas luces son oblicuas. Diagonales.
Sí, 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 sí.
Son así como que a lo mejor en España pues no sería mucho más difícil conseguir esa luz, porque claro,
sí.
A lo mejor sería anocheciendo o amaneciendo, pero allá en Suecia es que como aprovecha, de hecho se nota que aprovecha mucho las ventanas, diciendo, bueno, la luz está diagonal, pues aprovecho esta ventana
Te entra de y lado, meto por ahí la luz. Sí,
hay una cuestión de todas formas también en Bergman, que no es tanto de fotografía, sino de composición, de plano, que él al tener tanta experiencia en teatro no le cuesta, digamos, ubicar perfectamente en su sitio, algo que quizás hoy en día se ha perdido con esta especie de moda de documentales, vamos a hacer ficción, no ficción, no sabemos si esto es verdad, no es verdad, pero que él organiza escenográficamente a los personajes de una forma magistral, digamos. Entonces,
muy medida, muy medida.
Exacto, al igual que, por ejemplo, pues lo que es el uso de, en este caso, de los colores, pues yendo quizás a colores muy primarios o tonos que directamente te impacten y vayan ahí muy, muy básicos. Eso ya sería más de fotografía, pero digamos, a lo que voy es al movimiento de los personajes, la ubicación de los personajes en escena, eso es fundamental. Entonces, ya teniendo esa base, puedes darle una...
Es que eso es la puesta en escena. Claro. Exacto. O sea, la relación entre el personaje y la cámara, o sea, no hay más.
Sí, 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 pero esa puesta en escena que se está quizás hoy en día, por eso digo que quizás Bergman no esté de moda porque tocar los temas tanto un poco de si Dios existe, ¿no? Parece que ya, eso, ¿para qué? Ya no existe, ya es casi la una unanimidad que dices tú.
La
puesta en escena luego hoy en día está un poco descuidada porque eso, vamos a ir cámara al hombro, mezcla de formatos, vamos a mezclar cosas que se han hecho con los móviles y demás historias que está así un poquito de moda. Y sin embargo, oye, pues el cine y el cine de pantalla grande este se disfruta mucho cuando está muy, muy bien cuidado.
Es un cine, además, que él tiene fama de eso, de ser un director denso, espeso, lento. Es cierto que hay películas lentas, pero yo creo que Bergman tiene muy buen sentido del ritmo.
Es que produce suspiros, oye, ¿eh? Cuando pregunto, vamos, Pablo, dices por Bergman. No, es la típica, a mí me pasa, por ejemplo, con la cara.
Suspiros y susurros.
Cuando, o sea, suspiros, pero digo como, o sea, jadeos. Sí, sí. Es como cuando, como cuando yo digo, pues que estudio teleco y tal, la gente, ay, suspiros. Y dices, tío, joder, es que te... Bueno, pues,
no, te dan el pésame, ¿no?
Sí, parece que se conmiseran. Pues igual un poco con Bergman dices, macho, pero no es así. Yo que tal.
Estudio teleco y me gusta Bergman.
Es que ya, imagínate.
Y Leo Nietzsche.
Es que ni eso, se van corriendo. O sea, no.
No, hay un, tiene muy mala fama.
Pero sí, y es como, y yo creo que Tarkovsky, por ejemplo, que es uno de los que admiraba mucho, que
mucho más espeso.
Muchísimo más duro y más.
Bergman, te digo, hasta marmoles, o sea, hasta tiene humor, hasta.
Monolítico.
O sea, dentro de todo lo que. Tú dices Bergman y automáticamente es eso, los suspiros, las caras de buff. Pues no, en Bergman tiene cosas que son muy duras, ¿vale? Que son que hay que ir un poco concienciado y tiene otras pelis que son, casi te diría que hasta ligeras. O lo menos que pasan bien, que se ven bien, ¿no?
Y con mucho contenido, curioso, con mucho contenido, porque, joder, trata unos temas de una profundidad, de un calado tremendo, que a lo mejor es un poco lo que echa para atrás y lo que repele. Y dices, joder, macho, aquí la existencia de Dios, el tal... Y
no a mí me hace mucha gracia...
Parece muy lejano, pero...
Incidiendo un poco en esto, me hace mucha gracia la gente que dice, no, yo es que voy al cine a divertirme. Y digo, vale, pero es que hay gente que se divierte de distintas maneras. Puedes ir a ver una comedia.
Es que el séptimo sello es bien divertido.
Es muy divertido. Dentro de lo negro y macabro que es el tema, a mí me parece entretenida, ¿sabes?
No,
o sea, no. Parece que diversión es solo reírse. Pues hay gente que se divierte, fíjate. Hay gente que se divierte llorando. Incluso hay gente que se divierte pensando.
A mí eso no me vale porque a entretenerse, joder, las películas, hay muchas películas comerciales, dramones, además nefastos la mayoría de los que se estrenan ahora, que la gente va a ver
a
avalancha.
Y, no, es que además muchas veces lo de voy a entretenerme es voy a ver a la figura famosa también, gracias a la cual conozco la película.
También.
Termina siendo por ahí. Yo quería meter un apunte que sí que estaba en el libro sobre cátedra que se hizo en cátedra. Esta colección de cátedra, digamos, tan conocida, que es bastante desigual. De hecho, el número uno que hicieron sobre Bergman
¿Sí que es espeso o qué?
Es que sobre todo se le va, empieza ahí, te empiezan a meter una serie de teorías y una serie de cuestiones que quizás o me lo pones a priori o no me empiezas a hacer referencias a cosas tan maravillosas y tan estupendas que tú te sabes, porque yo no voy a entrar ahí.
Que empiezan a divagar, vamos.
Exacto, completamente. Y de hecho, por ejemplo, algo que tiene Cátedra interesante, que aunque los que divagan más, como el de Takeshi Kitano, luego te van poniendo por lo menos la filmografía más o menos ordenada, ¿no? Y puedes ir por ahí. En este Bergman ni siquiera lo hicieron en el primero. Pero en cualquier caso sí que apuntaba el autor que la censura manipuló incluso algunas obras de Bergman en el doblaje, ¿sabes? O sea, que había una película en la que unos personajes como se cuestiona de... apunta que se cuestione, digamos, que si Dios existe y tal, cuando no existía eso en el original, y en otra, al final, digamos, en el Manantial de la Doncella, al final del Manantial de la Doncella, mete como una especie de... metieron un coro, como una especie de coro divino para resaltar el carácter del milagro, ¿sabes? Qué oye, que esto es un milagro, digamos, para que se viera por ahí. Es que
qué mal ha hecho el doblaje.
Ya te digo.
Qué mal y qué fácil ha sido manipular las películas con el doblaje, ¿eh?
Oye, para terminar quería quería proponeros un juego un poco de cara a los oyentes, ya que decíamos que hay gente, pues que eso, que Bergman... Pues, ¿qué película recomendaríamos que empezaran?
Para iniciados.
Para iniciarse en Bergman.
Yo El séptimo sello, sin dudar.
¿Por encima de Fanny Alexander, por ejemplo? Sí.
Vale. Yo creo que también El séptimo sello, pero igual menos, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Que a lo mejor parece menos absoluta. Es Fresas Salvajes, pero que también tiene mucho trasfondo.
Fresas Salvajes, para empezar a ver Bergman, puede ser un poco...
Salvajes, yo creo que se deja. Hombre, ver, o sea...
También podría ser, para empezar y no asustar mucho, Un verano con Mónica, que es una película muy ligerita... Que no tiene así...
desnudo, tal...
Sí, sí. Pero hoy en día ese desnudo...
No, ya, sí.
Ni los niños de 7 años se inmutan, ¿sabes? O sea, otra cosa era en los años... Pues no sé si es de los 50, de 50 y algo, ¿no? Es de,
hemos 53, dicho, ¿no?
53. Claro, en esa época era una mujer desnuda. Ya. Ahora ya
se llama, pero era Suecia.
Era Suecia,
¿sabes? En cuanto venía el calor se tenía que desnudar de alguna forma.
Sí. No, pero te quiero decir que es una película perfectamente asequible. O sea, no tiene no es ningún tema denso ni ningún trauma especial. Yo empezaría a lo mejor por esa y luego pues sí puede ser El séptimo sello y luego a lo mejor la que dices tú, Fresa Salvaje ya puede ser.
Y El manantial de la doncella, que es más sencillita, ¿no?
Sí,
es que también. están aparentemente
es muy cruda, tío. El manantial de la doncella es que te deja un mal cuerpo, ¿no? O sea, es como una historia tan brutal.
Sí, a mí es que no me parecía tan brutal. Eso es lo que me ocurre. Estoy muy acostumbrado a las
doncellas. Tienes mucho callo ya, has visto mucho drama.
Yo quiero decir una cosa a propósito de eso, de que parece que es muy complicado ver, bueno, tal, pues un discurso final que tiene Fanny Alexander, sí, que resume un poco, bueno, condensa ahí a lo mejor la filosofía de la película, pero un poco a la conclusión que iba a ver Bergman a lo largo de su trayectoria, de su filmografía y su itinerario vital, que sobre estos temas más existencialistas y lo que se queda, que bueno, que no está nada mal y es muy asequible además, o sea, y tiene mucho de esperanza, ¿no? Dice el judío, ¿qué dices tú?
Sí.
Que hace, pronuncia un discurso al final en una cena, cuando están...
Cuando ya ha nacido...
El niño, sí. Y dice... Nosotros hemos venido al mundo para desvelar sus misterios. No estamos equipados para semejantes menesteres y es mejor que ignoremos los grandes interrogantes, porque vivimos en nuestro pequeño mundo. Nos contentamos con eso. Y hemos de hacer de él el mejor bien que podamos. Porque de pronto ataca la muerte, se abre el abismo, estalla la tempestad y el desastre se abate sobre nosotros. El mal rompe sus cadenas y corre por el mundo como un perro rabioso. Su veneno nos afecta a todos. Nadie escapa. Y estamos en el mundo. Seamos felices, amigos, mientras somos felices. Pero para ello es necesario saber hallar el placer en este nuestro pequeño mundo. Buena comida, amables sonrisas, árboles frutales en flor, melodiosos valses... Y siga, ¿no? Puntos suspensivos.
Pero eso no lo dice el judío. Eso lo dice el tío.
Ah, pero yo creía que el
No. Eso lo dice el discurso, se lo dice el tío de Alexander, barbas, ¿no? El barbita, que es el que...
¿Pero
ese
no es el judío? Ah, yo creía que sí. Pues no,
ese es el burgués más disipado,
sí,
que está todo el día borracho, que se tira a la sirvienta con la que tiene un hijo, por cierto. Ahí. O sea, es un tío muy disipado. Y entonces
es una filosofía de vida. Claro. Santiago nos ha propuesto esa filosofía de vida.
No, pero a lo que voy es que a lo mejor, o sea, Berman al final de su vida decía, pues, o sea, si no puedo desvelar esos misterios, o sea, claro, no me voy a afanar en eso, sino que vamos a conformarnos con lo que tenemos, con lo inmediato y
la felicidad de que estamos todos aquí y que esto es una fiesta, vamos. Sí.
Y que me he montado una casa en Faro que ni te cuento. Sí. O sea, que...
No, pero es verdad que ese discurso tiene ese tono de, mira, esto es lo que hay. Vamos a disfrutar mientras dure y lo que venga, pues ya vendrá.
Es un poco así ya como testamento de ideológico, ¿no? Se puede decir, es que ya no queda más, ¿no? O
sea, el carpe diem.
Lo que vendrá en el futuro será otro desguace, pues sobre otro director que ya diremos en su momento porque ahora mismo no nos apetece.
Pero, por resumir, que no se asusten de Berman, que de verdad, que cojan una peli.
Que no muerde.
Que no muerde.
Pues habéis oído esta tertulia, la mayoría de las pelis de Berman duran menos, ¿eh?
Y probablemente sean mucho más entretenidas. Seguro.
Eso sin lugar a dudas.
Ahora, con más humor no. Con eso más humor no. Que esto no.
Lo tiene, pero hay,
hay que buscarlo. Alexis Echeverri, seguiremos buscando el humor de Berman.
Ahí estaremos.
Santiago Baena, me alegro de que sigas siendo persona, a pesar de los gritos y susurros que provocan, tanto tus gustos como tu carrera.
Sí, bueno, y... vamos tirando, nos conformamos. ¿Ves? Yo ya el buen vino voy a dar.
Sí, buen vino.
Y mujeres.
Cada uno aquí a lo que quiera hacer. Que nos ha hablado también aquí Antonio Peláez. Estamos en Radiocine, www.radiocine.org, y vuestras propuestas, vuestros gritos o vuestros susurros nos los podéis enviar como buenas personas a radiocine@radiocine.org. Hasta la próxima.
Hola, soy Nayuan Imri, un saludo para Radio Cine.
Muchas gracias.